hablamos de juegos de mesa.
Bienvenidos al Rincón Legacy.
Bienvenidos al Rincón Legacy. Estamos a 4 programas de no venir, directamente poner entradillas y 2 horas y media de entradillas.
Bienvenido, Alberto. Hombre, con los vídeos de Jorge está bien, podemos ahí poner vídeos uno detrás de otro y así.
Es que, con todo cacho, sí.
Te lleva Jorge pidiendo el código como... Ah, no, ya se lo has dado muy bien.
Ya se lo he dado, hombre, hombre. ¿Qué tal, Albertito?
Muy bien, hemos amartizado, amartillado, atornillado, no lo sé.
Mira, dice por aquí Rubén H.M., no sé si será el dueño de la tienda de ropa. Qué guay que esté Gabriel hoy por aquí. Me lo pasé pipa viendo sus partidas de Unlock Star Wars. Muy buenas, Gabriel.
Muy buenas a todos.
Mira, mira, la gente está contenta. ¡Qué grande, Gabriel!
Oye, me alegro, oye.
Y, hostia, ya la hemos cagado. Que viene, que viene el de los miércoles.
¡Buenas,
que
Jorge! Viene,
que viene. Muy buenas, Jorge.
Disculpad, pero...
Tienes el micro que está entrando, está entrándote el micro por los cascos.
Sí, yo creo que es otro micro, ¿eh? Sí.
Con el micro bueno, sí, que tienes tú, con el buen aparato que tienes tú, Jorge, que te manejas.
Pero...
Joder, mira, 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 mira. Gabriel.
¿Cómo te quieren, tío? Gabriel es bien.
No me lo creo.
Gabriel es muy top. Joder, oh, qué guay.
A ver, es que Gabriel, para quien no lo conozca, bueno, es que no sé cuántas personas hay en directo, iba a decirlo, y digo, igual me espero que haya más. Gabriel, para quien no lo conozca, tiene un canal de YouTube que se llama Jugar y Pintar.
Hola.
Ahora
sí, hombre, joder.
Oye, venga, preséntalo tú, Jorge, que lo sigues también un montón.
Pues nada, Gabriel, de Jugar y Pintar, pues es de los míos, es de los buenos, de la parte buena de los juegos de mesa, de la Mary profundo, de los juegos de miniaturas y demás, y no esta gentuza que les gusta mover cubitos y que no tienen alma, como Alberto. Sí, eso, todo el día... Tú vives del Imperial Assault, tío, y eso no puede ser.
O sea, es mi top 1, o sea, si yo, que soy maderero, mi top 1 es Imperial Assault, mal vamos.
No, hombre, que es como si fuera el mío el Great Western Train. ¿No?
Train.
Va a haber trilogía. Va a haber trilogía.
Bueno, yo deciros que a mí sabéis que me gusta mucho las noticias. Este señor tiene un apartado de noticias en su canal espectacular. Así que ya sabéis.
Un colibrí.
Se viene uno, ¿eh? Estaba editándolo, o sea que se viene uno.
Venga, pues nada. ¿Mañana ya lo tendrás?
Cuando acabe este vídeo seguiré editándolo. O sea, cuando acabemos el directo seguiré. O sea, mañana espero que esté.
No, no mañana, vas a poder. Cuando acabes este te vas a la cama pero cagando leches.
Mañana después de WandaVision veo las noticias de Gabi.
Estoy muy nervioso. Mañana capítulo de 38 minutos.
¿El de WandaVision?
Sí, de Wanda.
Al final no dura una hora. Se supone que los que durarán una hora serán los dos últimos. Este dura 38 minutos. Bueno, y está basado en Mother Family. Así que veremos. Muy buena la campaña de Bloodborne. Javi tiene mucha caspa. Sí, es así la camiseta. Es pintura. O sea, es pintura de verdad. Es una tienda portuguesa que he comprado ropa y viene con pintura.
La que has tenido que descambiar.
Espérate, que viene a divertirse.
No era capaz de hacerlo. No sé por qué. Me estaba dando problema el este. Esto es lo que he sacado en Instagram, ¿vale? Pero normalmente hago una entradilla para el invitado, pero... Y digo, ya son las 10:05 y al final me pierdo el programa con lo de la entradilla.
No, que me parece súper chula. Se agradece un montón.
Ah, que Jorge está a tope ahora con las entradillas y las foticos.
Es que es pintura, ¿eh? O sea, este es el tipo de pantalones que venden en la tienda.
Que pero Javi, bueno, no nos interesa. Nos da igual la ropa que te compras en Portugal.
Que no venden solo toallas.
Coño, mis padres fueron a comprar un alambique, Jorge. O sea, Javi, a ver si te los encuentras por allí.
Bueno, ¿están en Portugal ahora?
No pueden. Ah. Pero si fueron a eso, te lo juro. Fueron a comprar un alambique de cobre que en aquella época se estilaba mucho. Y era como destaparlo, era ilegal.
Que bueno, hemos traído a Gabriel porque, bueno, Gabriel es un experto, yo creo que lo es, en tema de este tipo de juegos. Además, hay pocos canales en los que ver cómo jugar o partidas con esa calidad de vídeo y tan bien explicados como lo hace él. La verdad que hay poquitos, una explica muy bien también, Usikai también explica muy bien los juegos, hay algunos canales muy muy buenos para este tipo de cosas, también Masivi, obviamente no me los sé todos, pero Gabriel es uno de ellos.
A que se juega también, creo que también hay que, para tragar quina hay que ir a que se juega también, eso.
Hombre, a Ezco también explica muy bien los juegos y al final es que si me pongo a decir hay 100.000, pero...
No, pero ojo, cada uno tenemos...
100.000 no hay, ya te digo
cada,
no.
Claro, de explicadores de juegos, yo, Masivi, que me parece que tiene un canal chulísimo y tal, yo no veo que Masivi sea un tío para ver una reseña de un juego ni para ver cómo se explica un juego. Masivi te da las pinceladas y tal, pero poco más. Yo tengo otros canales de cabecera para los tutoriales,
Masivi, su seña, su santo y seña es no mojarse tampoco mucho.
Eso es.
No profundiza. Entonces, si buscas.
Bueno, se moja en el vídeo de opinión, luego, en el de opinión se moja.
Sí, pero no. Sutilmente. Yo estoy con Jorge. Sí, yo estoy con Jorge. Se moja regulín. Pero el tema de todo eso es su canal no es de eso. Su canal es: oye, estas son las novedades que me llegan en español. Yo las pongo encima de la mesa, abro el juego, lo enseño. Esto se hace, las mecánicas son esta y esta, y poco más.
Otra cosa, ¿qué es esto de una tienda detrás? Y sí, lo hace muy bien.
Claro,
hace
es que es normal, tienes... Claro.
¿Qué es esto de los pedidos de Essen, Gabriel, que dicen que son míticos? Los topillos 75.
Pues supongo, los pedidos se refiere a los pedidos o cuando hemos ido a Essen, que cada año que íbamos grabábamos después nuestras montañas de juegos, hacíamos una especie como de diario, de cada día de lo que íbamos a hacer. O sea, cuando acababa
yo los veía en la casa, igual, si hacíamos nosotros eso, algo es similar, eso. Jorge y yo, y Alberto hizo un día.
Supongo que se referirá a eso, y sí, era ahí haciendo la pila a ver quién la tenía más grande, como buen macho español, a ver. Y nada, ahí está, pues supongo que se referirá a eso. Que
escucha, pero Gabriel, tú y yo ahí cazamos poco, Yo cazo, pero se nos queda un poco corto. Últimamente los dos últimos Essen ha mejorado bastante la cosa, pero yo el primero yo decía, joder, he hecho en falta miniaturas, he hecho en falta... Pero sí. Bueno, ya tenemos el pabellón 6, que bueno, ni tan mal, el 6 y no, el 7 también, que...
El 2019 mejoró, había ya plasticaque, ya había...
Por eso te decía que ya los dos últimos años, de hecho, y a mí que me gustan también mucho los juegos de coleccionables de cartas y los cartones en general, ahí también había también chicha de la buena. Entonces, bueno, que poco a poco nos vamos metiendo con fuerza, echando a esta gente europea del...
Vale, otra cosa, hay otro vídeo también, bueno, para ya terminar un poco con esto, hay un vídeo muy interesante y que de vez en cuando hace este tipo de vídeos, que es explicando un poco los más esperados de Kickstarter y del año y tal, y bueno, pues ese vídeo lo hemos comentado además bastante, porque yo le he dicho, mira, este estoy metido y tal, verle porque es un vídeo muy, muy chulo, y bueno, en general todas las cosas que podéis ver en el canal de Gabriel, jugar y pintar, son muy interesantes, así que pasaros a verlo. ¿Y por qué le traemos aquí? Porque ha llegado una novedad que, bueno, está causando bastante buenas críticas. Yo no he oído todavía malas críticas, la verdad, ahora que lo pienso. No he oído ninguna mala crítica, que Alberto y Jorge están deseando probarlo y que Gabriel, bueno, pues ha hecho una partida, bueno, de hecho varias ya en el canal, ha hecho un cómo se juega y nosotros que Bloodborne, que yo conseguí uno a través de Wallapop y yo creo que vamos a hablar un poquito de él para empezar y luego ya vamos hablando de lo que nos dé la gana. O empezamos con un poquito de popurrí. ¿Queréis hacer algo de popurrí o ya...?
Popurrí, sí, popurrí. Ya que lo metiste en su día, ya vamos a meter el popurrí, ¿no? Que para un día tengo cosas...
Si siempre tengo cosas.
En el popurrí, Gabriel, tú puedes hablar de lo que te dé la gana. O sea, pues de una peli, una serie, me he comprado unos calzoncillos o tres funcos o me voy al teatro mañana, yo qué sé.
Me he quitado el pantalón ya ese de Star Wars, ¿eh? ¿Has visto? Adidas a tope.
Me extraña.
¿Cómo no me extraña? Me lo tuve que quitar.
Mía, ¿cómo estáis con los funkos? ¿Qué cosa, No sé cómo se ha dado. También tengo otro compañero con los funkos. Tiene, o sea, espacio de funko es espacio que no cabe juego. O sea, no puede ser.
Efectivamente.
Así te lo digo.
Bueno, igual es una forma de autocontrolarse. Yo pongo los Funkos y sé dónde pongo un Funko y no pongo un juego.
Yo no puedo controlarme, soy muy difícil de controlarme en general.
Jorge, donde pone un Funko, lo mete debajo de la cama. No hay problema.
Sí. Escucha, tengo Funkos en el armario guardados, ¿eh?
Hostia, madre mía. Pero eso es un delito. O sea, entonces, ¿cómo los luces?
Escondidos. Es porque están ahí en barbecho viendo si acaban en Wallapop o no. Entonces, también es una manera de que este mes voy mal, vendo el Funko y me compro el juego que no puedo comprar. ¿Sabes? Es como...
El siguiente vez el juego y se compra el Funko.
Yo creo que lo que hace Jorge es, venga, voy a vender el Funko y me compro el juego. Y al final se compra el juego y se compra otro Funko, ¿no? Y no vende nada.
Ya está. También puede pasar. Bueno, voy a empezar yo, venga. Me he cogido un Bo-Katan que me ha llegado desde Australia, que está pedido desde noviembre y ha llegado ahora. Esto es de la última temporada de Clone Wars. Y mi amadísima Ahsoka Tano.
Ahsoka.
Ahí los tengo los dos.
Qué bonitos.
Almera.
¿Qué?
No sé, algo o nada.
No, yo repitiendo de la semana pasada, que seguimos con el grupo de carreras.
Sí, bueno, yo he empezado esta semana. Yo he empezado esta semana y estoy a tope, la verdad, muy, muy contento.
Has empezado esta semana y has terminado ya el reto.
Amigo, yo cuando me propongo algo, sabes que...
¿Pero pues, todavía no has hecho 10 kilómetros, Alberto?
Yo he salido dos veces, 3 kilómetros 700 por vez.
Yo está todos bien, los días.
No me da más la vida, las piernas ni mi cuerpo.
Yo ya, pero bueno, ya me retiro,
no, Jorge.
No puede.
Yo no puedo, tengo mal la pierna.
Ya. Sí, no.
Yo llevo 10,7.
10,7, pero ¿qué has corrido hoy? Es que no me ha quedado claro.
No.
Es
no.
lo que llevas ya.
Días, en 4 días. Vale. Estoy a 2 vale. y pico, 3 al día. Así que mañana un poquito más y ya descansamos el finde. Y poco más, yo no hay nada interesante que contar esta semana, no me han llegado Kickstarter, no me ha llegado nada, así que...
Ayer me hizo una intromisión en las cositas de George para enseñar las cosas frías. ¡Oh!
¡Hombre!
Hombre, es la noche, una noche de verano, segundo capítulo de la saga azul, del Time Story Revolution.
La saga
te
no
he leído por ahí.
Todavía. Ha mejorado.
No sabes cuándo vas a poder jugarlo, ¿no?
Sí, realmente. Espera, que me acerque al micro. No lo he jugado, ¿eh? Tengo el otro también cogiendo polvo ahí, el de la campaña. No los he jugado ninguno de los dos. He leído las. ¿No? Claro, es que yo más en mi casa tengo mi suegra, tiene 85 años. Claro. No, mi vida es trabajar y niños, casa. Ya está. Todo tiene que ser de manera digital, entonces no lo he probado. He visto las del 229, perdón, las de los Hobbits, que han estado ahí dándole, y lo han criticado, que solo le falta al pobre hombre a mano ahí, no sé, que tenga ahí un orgasmo en público, pero no lo juego, no sé decir.
Sí, dijo que era mejor.
Sí, pues entonces coincide con los del, con Manu del agujero Hobbit, porque dicen que es más, el problema de la primera saga, ¿sí? ¿La habéis jugado la primera saga?
Me quedan tres, creo, así.
Yo tampoco me la he acabado, pero yo no sé si habéis tenido la sensación de que lo que hila es muy fino.
Sí.
Entonces, claro, en este lo que decían es que desde el principio, si te coges la caja de la campaña, la de. Porque sabéis que hay.
Una caja que vas mezclando todas, sí, con ella.
Sí, exacto, el de experiencia. Entonces, ya la, digamos que la trama, o sea, esa trama que une toda la historia, ya es fuerte desde el principio. Aparte de que tienes tu personaje, ya no es un personaje aleatorio, es un personaje en concreto que vas mejorando a lo largo de los capítulos.
Entonces ya, claro.
Exacto, evoluciona. Entonces ya es otra cosa, es otra historia.
Y lo de los saltos lo han mejorado también, creo, y tal.
No hay saltos. No, quiero decir, solamente hay un salto. A ver, esto va en gusto. A mí me molaba mucho, aunque es cierto que te consumía más tiempo, me molaba mogollón lo del Día de la Marmota. O sea, eso de coger, pegar el... Ibas una vez. Y claro, realmente era un mundo, yo no sé cómo lo han hecho ahora, muy grande. Entonces, sabías que no te ibas a comer todo. Entonces, haces una partida y aprendes cosas, no te lo sacas. Siguiente salto. Y exploras sitios que no has ido. Sabes ya sitios a donde tienes que ir, sitios a los que no tienes que ir. Tampoco te lo pasas. Y ya al tercer paso ya sabes que tienes que hilar fino. Entonces, claro, te tocaba sacar tu blog de notas, ir tomando notas de qué sitios ir, con quién hablar, qué utilizar en qué sitio. Entonces, claro, a mí me molaba, pero sí que es cierto que pasamos cada caso o cada aventura, pues dos, tres iteraciones fijos. Son dos, para nosotros dos o tres días. No teníamos cuatro horas para jugarlo.
Sí, son dos o tres.
Entonces, esto no, esto es una y acabas y ya está.
De mi grupo pasaba igual, ¿eh? Cuajó bien y lo de las interacciones y volver, o sea, volver a atrás nos gustaba precisamente porque escudriñábamos mucho más la aventura.
Claro, le sacaba más juguillo, no sé, ahí me da mala impresión.
Porque aunque perdiera tiempo y a lo mejor no sacaras tan buena puntuación, a nosotros la puntuación nos daba igual. A nosotros nos gustaba saber qué pasaba en ese manicomio y por qué, ¿sabes? No quiero decir más, que estaba a punto de hacer un spoiler. Que no
vale, muy rápido, hago resumen de interacciones varias. Alberto ha salido en un programa que ya está colgado, ahora ya es oficial, ya está publicado, ¿no, Alberto?
¿Cuál?
En el que ha salido. Hablando de juegos de niños. ¿En Ciudadano Mipel?
Pero Ciudadano
Mipel. No, pero se ha publicado esta semana, ¿no?
No, se publicó hace por lo menos 10 días.
Veo un retweet entonces, perdón.
Sí,
vale. He salido solo en Balda, que está por ahí hablando de Etherfields.
Y he salido en las cositas de George.
Y cuando cuelguen lo de Dos Tomates, que es el crowdfunding café, estaré por ahí. Y mañana por la noche a las 11 grabamos un diferido los tres, una entrevista con el Barbarroja.
A mí me hace ilusión.
Los tres. Así que por ahí andaremos. El no sé cuándo subirá.
Yo iré con una camiseta nacional. Que, ¿sabes una cosa? Hoy me he ido a correr y llevaba en los cascos solo en bala y estaba oyendo el concursito, tío.
Oh, qué risa el Ginkgo con el concurso.
Bueno, buena idea, ¿eh? Me la ha quitado, tío.
Pero sí, a ti se te suelen ocurrir ese tipo de cosas, pero que, no, sí, que nadie lo sabía, ¿eh? Que de repente lo dijo y lo sacó
claro,
así y
lo que
nadie
tiene
sabía
que hacer.
Nada.
Mola.
Cachondo. Y gané al final ahí con toda la potra. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Venga, ¿cómo introducimos, Gabriel? ¿Qué es Bloodborne?
Bueno, yo creo que introducir Bloodborne, hay que introducir primero al autor o los autores, que son Eric Melan y Michael Chenal, porque ya con eso podéis ver un poco por dónde van a ir los tiros. Es decir, no es el típico Ameritrash normal y corriente de cojo tiro dados, entro en habitaciones y me lío bofetadas. O sea, ya estamos hablando de un juego donde te van a dejar controlar ciertas cosas, hay que controlar unas cuantas cosas, y el juego lo hacen muy táctico. Y además, son... Si habéis jugado al Cthulhu Death May Die y lo habéis visto, o sea, cuidan muchos detalles para que sea un juego sencillo o relativamente sencillo de explicar, porque realmente las reglas son muy sencillas. El problema es que hay algunas cosas que podrían estar más aclaradas en las reglas, pero bueno, el juego es sencillo, es fácil de preparar, fácil de sacar a mesa y tiempo ajustado. Y sobre todo, que hay mucho control en la parte más importante, que si en el videojuego, que por cierto no lo he jugado, he visto vídeos y tal, pero yo no lo he jugado.
Muy duro.
Pero si... Pero, ¿cuál es la parte más importante del videojuego? El combate, ¿verdad? Pues esto es. O sea, la esencia central del juego es el combate. Y lo han hecho de una manera que sea lo suficientemente táctico como para que, sí, sigue estando dentro del género Ameritrash, pero es un Ameritrash o un azar bastante controlable. Hay múltiples cosas que controlar, pero no abruma. Entonces, para mí crea un juego muy redondo. Fácil de jugar, no ocupa demasiado en mesa, aunque también tiene sus pegas por las losetas, reglas sencillas, tiempo ajustado, no sé, o sea, creo que cumple...
En ficha BGG, que tiene una nota de 8,1, quizá todavía faltan más calificaciones y demás, de 1 a 3 jugadores, la comunidad dice que mejora 1-2, 45-75 minutos, o sea, no, es verdad, no, lo que dice Gabriel, no es un juego... de una duración es extremadamente larga. La edad más de 14, aunque este tipo de juegos tan sangriento y enfrentamiento, quizá el tema de la edad, bueno, pues cada uno que lo valore. Y el peso 2,85, que no me parece muy complejo. Al final me preocupa más el tema de si es muy jodido de preparar, de si da mucha pereza.
No,
y demás. Nada, súper rápido.
Al contrario. Así que es que esta gente hace cosas. A ver, a mí Eric Melan es uno de mis diseñadores favoritos. Y ya cuando probé el Bloodborne, el Caos en el Viejo Mundo, Rising Sun.
Es Dios.
Es que el Quarmageddon. O sea, hace juegos que son de reglas sencillas y preparación sencilla. Yo cuando vi el Cthulhu Death May Die, que es totalmente modular, cuando vi este, no es igual, pero parecido. Es decir, la campañita, un macito de cartas. Ya está. Cuando preparas la campaña, tres tipos de monstruos, solo tres tipos de monstruos, tres cartas de monstruo, ¿vale? Le das la vuelta, tres tipos de ataque cada uno por cada lado. Ya está, lo pones. Coges tu personaje, que tiene simplemente un tablero, un arma y una pistolica, y un mazo que es bastante sencillo de construir. Vamos a jugar, ya está. Las losetas es una pila, que no son muchas, de todas las que hay. Claro. Pero no es fácil, es decir, el juego se prepara en un tiempo muy corto. En 15 minutos tienes preparado 15, 20 minutos como mucho una partida.
O sea, tú fíjate esto, tío.
Sí, sí,
esto
sí.
Es otro tema del que hay que hablar ahora, pero sí. Esto es independiente de que el juego sea bueno o malo, habrá que hablar de si esto nos parece bien o mal, pero es una locura, la verdad.
Una pregunta, Gabriel. ¿Los personajes evolucionan del mismo estilo que los del el Chulu Day My Day? Me refiero a no, que...
Es diferente porque esto tiene cierto deck building. O sea, la mecánica... sí, la mecánica es... Tú tienes un mazo, además, muy, muy justito, ¿vale? 12 cartas. Las 12 cartas son, digamos, tus habilidades. Y todos los personajes comienzan, cuando comienza la campaña, digamos, equilibrados. Tienes tres cartas de que, o sea, que mejoran los ataques, tres cartas de habilidad, que es, digamos, para... Sería como tu destreza en artes marciales, con lo cual, digamos, que haces que el otro se tambalee. Tienes tres cartas para defender y otras tres cartas que son para... son de vitalidad, que no es que tengan vida, que es para robar más cartas, ¿vale? Para poder hacer más acciones. Uh-huh. Todos comienzan igual. Y a partir de ahí, cada vez que vas matando enemigos, consigues blood echoes, ecos de sangre. Sí. Solo puedes tener tres como máximo y cuando quieras, o cuando te mate, pero cuando te mate los pierdes. Entonces, cuando tú quieras, te vas al sueño del cazador. Y en el sueño del cazador lo gastas para adquirir cartas del mercado. Eso sí, entonces sacas ahí, coges, si tienes tres, lo normal es intentar optimizar y cuando vas al sueño del cazador, pillarte tres cartas, a ser posible, ¿vale?
Entonces, cada eco vale por una carta, ¿vale? O sea, este es 1-1.
Y además el intercambio es, pillo una carta, me tengo que quitar una carta, con lo cual mi mazo de cartas es de 12 cartas always. Y ahí vas mejorando. Y puedes especializarte. Puedes quitar la carta que quieras para meter la que quieras. Con lo cual, ¿qué quieres ser reparte leches? Pues coges y te quitas cartas a lo mejor de...
Defensa.
A lo mejor de jugar, ¿no? Que eso es, pero de defensa o de skill, de tambalear, o de vitalidad para robar más cartas. Entonces te puedes un poco especializar, siempre y cuando con las cinco que hay. Además, compras una o intercambias un blood echo por una carta y automáticamente la repones por otra. El mazo de cartas de upgrades es bastante alto, bastante grande. Son grandecitos.
Bueno, hay algunas que vienen repetidas, pero sí, sí.
Sí. Y entonces, una vez que ya has acabado de mejorar tu personaje, lo bueno es que cuando tú puedes ir varias veces al sueño del cazador y cuando acabes ese capítulo, en el siguiente capítulo tú continúas con tu mazo. Y continúas con tu mazo y con todos los objetos que hayas conseguido, consumibles, objetos, armas, todo. Uh-huh. Y entonces, claro, tu personaje sí que va evolucionando y sí que se nota porque las cartas de upgrade son sustancialmente mejores que las otras.
Normal. Pero son campañas muy cortas. Vienen en el core vienen cuatro campañas, pero cada una de tres capítulos, de tres partidas. Y si te matan en cualquier momento, tienes que volver a empezar desde el principio de la primera partida.
Sí.
Es que eso es la clave del videojuego. Esa es la clave del videojuego, ¿eh? Yo es un videojuego que me flipó, que me gusta muchísimo, pero que tristemente tuve que abandonar. Por lo paquete que soy y porque lo ponía hoy en Twitter que te pasaría eso, porque yo a mí estuvo a punto de pasarme de coger el mando y tirarlo contra. Soy súper tranquilo jugando a videojuegos, ¿eh? Nada que ver de cómo me veis aquí, que no soy una persona tan.
No me extraña, no me sorprende.
Pero jugando a videojuegos, soy muy tranquilo y ese me llegó a desquiciar, ¿eh? Entonces. Me daba rabia porque me gustaba mucho la estética, la temática, todo el universo que crearon y demás. Y creo que además dentro de los de Dark Souls es el más fácil, accesible para los
chicos
como yo, eso es. Y bueno, pues me llama mucho la atención que haya sido buen juego. Yo en su día me quedé con ganas de entrar, pero claro, no daba para todo los billetes. Y ahora, bueno, pues si os digo que en mi Wallapop tengo como 5 o 6 guardados para ver si se me cae una lotería del cielo o algo, no sé.
Es que una de las cosas que mola mucho del juego, para que veáis un poco, digamos, a nivel general por dónde van los tiros, es... Yo tengo un mazo, cuando empieza cada ronda, comenzamos con 3 cartas, nada más. Cada carta es una acción. A menos que juegues una carta y te dé más cartas. Pero normalmente las cartas, cuando las juegas, las pierdes. ¿vale? A menos que las juegues en tu tablero del cazador, ¿vale? De tu arma. Y entonces solo puedes jugar cartas en tu arma para atacar o para defender, bueno, de esquivar. Hay algunas excepciones, las cartas de mejora, hay algunas que te permiten jugarlas en determinadas situaciones, pero normalmente es así. Entonces, solo tienes tres cartas, la cantidad de acciones que tienes es muy limitado. Encima, tu tablero de arma, tu trick weapon, que no sé cómo lo traducirán, arma con truco, arma, yo qué sé, esa arma solo tiene tres slots y se van llenando. Salvo algunas cartas como las de esquiva, que cuando las juegas luego las retiras y dejas el slot libre. Exacto. ¿Qué ocurre? Que lo vas llenando. Cuando se llena, ya no puedes utilizar el arma. Tienes que hacer una acción de las cinco que hay, que es muy cortito lo que se puede hacer. Le das la vuelta al arma. Y tiene tres ataques diferentes a diferentes velocidades. Con lo cual, hay que controlar tu arma, cómo la llevas de lleno y qué ataques tienes y de qué velocidad. Debes de controlar un mazo de inteligencia artificial, digamos, de acciones de enemigo, que además también tiene solo seis cartas, tres de ataque básico, dos de ataque especial, una de habilidad, y todos los enemigos, salvo los monstruacos, usan ese mazo. Entonces, claro, si sacas una carta y sale una carta básica, ya sabes que para el siguiente ataque del enemigo que sea, ya tienes una serie de probabilidades. Tienes dos cartas básicas, dos de especiales y una de habilidad. Entonces, en función del enemigo que al que vas a atacar y las cartas que le queden, tú ya sabes que es más probable que salga o que directamente no va a salir, para tú elegir la velocidad del ataque. Aparte de eso, está la pista del cazador, que es lo que marca, digamos, el número total de rondas de la partida. Con lo cual también tienes que tener en cuenta cómo vas. Si exploras demasiado y te centras a lo mejor en otras misiones y no en la central, porque aquí hay misiones, digamos, que podrían llamarse secundarias, a lo mejor pierdes demasiado tiempo y luego no te puedes pasar la aventura. Aparte de eso, encima en esa pista del cazador hay rondas que están marcadas con un circulito en rojo. Cuando llega ahí, se resetea el tablero. Se resetea el tablero significa que los enemigos desaparecen de donde estén y se reinvocan otra vez. Hay enemigos, digamos, que se spawnean, o sea, que aparecen en losetas, en espacios, perdón. Hay enemigos que se spawnean en base a misiones y todo eso es controlable. Y lo bueno es que puedes utilizarlo para tu beneficio. Entonces, claro, si os fijáis, hay muchas cositas que tienes que controlar. Encima, en este juego, una de las grandes virtudes, que yo no lo he visto, aparte de la velocidad de los ataques, es que los ataques no atacas tú y el otro se queda ahí esperando a que la bofetees. ¿Eh? ¡Uy, tengo tres acciones! Tres rihostios. No, no. Perdona, yo ataco y se inicia el combate. Y aquí hostiamos los dos. Nosotros y ellos, y además con un orden determinado. Con lo cual, claro, si tú no lo vas a matar, cuando tú te acabes de activar, porque el turno de uno, o sea, la ronda es comienzo de ronda, turno de cazadores, me activo, o sea, me toca a mí, o sea, nos elegimos quién juega, vale, un turno de un cazador, me activo yo, se activan ellos, hemos acabado. Entonces, ¿qué ocurre? Que, ay, voy a darle un bofetoncillo, genial, espérate que cuando le toque, cuando tú acabes, él te la va a pegar a ti. Entonces,
si no te
a
lo mejor matado, si no la has matado, te devuelve la leche.
Y tampoco es súper fácil de matar a los enemigos. Entonces, claro, tienes unas cartas determinadas. Si gastas las tres para dar un rihostio y no te lo cargas, pon el culete que viene detrás. ¿Sabes?
Y tienes seis puntos de vida.
Exacto. Bueno. Es que, entonces, es un juego que hay que saber controlar.
Mirad, además, un par de cosas por aclarar ahora que se ve la imagen. ¿Veis este track de aquí con unas bolitas? Estos son los 12 turnos que tienes para acabar la partida. Cada turno es jugar tres cartas. Por poner un ejemplo sencillo, tú estás aquí, una carta te mueves, otra carta interactúas y abres un cofre, otra carta te vuelves a mover, has terminado el turno, hay un bicho, te pega, esto avanza. Que te ha matado, vas al sueño del cazador, pierdes todos los ecos, lo cual no puedes comprar, y esto avanza otro porque has muerto. Y vuelves a resucitar, y dices, joder, si no he hecho nada todavía y ya he avanzado dos turnos, me quedan solo 10 turnos y no he empezado. Así de duro es el juego, ¿eh? Así de duro.
Sí, y de rápido, porque es muy ligero realmente de jugar.
Es que precisamente la esencia del videojuego era esa, que cuando te enfrentabas a un miserable esbirro de los del comienzo de la fase, tenías el miedo a que podías morir y perder todo lo que había sido, ¿sabes? Y además, con estos juegos empezó a aparecer la palabra farmear, que consistía en, bueno, me da igual que me maten, pero yo voy acumulando. Entonces, claro, yo creo que lo representa muy bien por lo que está comentando Gabriel, de que los combates son bidireccionales, que además bidireccionales y que encima los monstruos pequeñitos también te sacuden. y eso habrá que tener mucho cuidado con ello.
Sí, mira, eso lo explicaba Gabriel y dejo ahora a Almera que haga preguntas, que seguro que tiene cosillas ahí, que dudas y cosas. Este mazo de aquí pequeñito, no sé si lo veis al lado del track, que estoy señalándolo, ese es el mazo de 6 cartas de los malos. Hay 3 cartas básicas que activan la habilidad básica de cada uno de los 3 enemigos, que es la de arriba, 2 cartas especiales que activan la habilidad de en medio, que es un poquito mejor, y una carta de ability que activan la de abajo blanca. Este mazo siempre se va ciclando. Tú sabes siempre cuántas quedan por salir de cada cosa. O sea, cuando tú te pegas con un bicho, se han salido las 3 básicas, sabes que quedan las 2 especiales y la ability, y las puedes leer y sabes lo que te va a hacer él en contraposición. A cuánta velocidad, cuánto daño y qué habilidad hace con ese ataque. Entonces, tú vas a bajar cartas sobre tu personaje en una ranura con una velocidad y un daño, y él te la va a devolver lo que salga del mazo. Cuando se termina el mazo, se vuelve a barajar y vuelve a estar las 6 cartas. Siempre son esas 6 cartas, pero cada carta de enemigo varía y tiene nuevas cosas. Entonces ahí es donde está la gracia.
Es que mola porque, Alberto, tiene 2 lados.
Sí, bueno, aparte, cada malo es súper rejugable, porque cada malo tiene 2 lados. Eliges el que quieras para jugar y son distintos. Alberto.
Bueno, yo en base el juego me llama la atención, pero no creo que lo compre, porque yo creo que es otro más. Que está bien, pero que es otro más. Al final, la dificultad que tiene iniciales es tan grande como estoy oyendo, o sea, es complejo, sí, de empezar a jugar y a dominar. Es que yo
no,
lo que
no,
he oído
es complejo de ganar. Matan.
Claro.
Es complejo de ganar, pero no, pero matarte no es acabar la partida, ¿eh? O sea, tú resucitas todo el rato.
Sí.
Matarte es que avanzas el turno más rápido. O sea, si, cada vez que te matan, en vez de avanzar un turno como un turno normal, avanzas uno extra. Una ronda,
o sea, es decir, en el track de cazador, que realmente indica el número de rondas, avanzas una ronda, no es que avances un turno, avanzas la ronda. Y además es una putada, perdón, es un fastidio. Es una putada porque a lo mejor sin querer activas el reset y las jorobao. Porque resulta, claro, que a lo mejor te encuentras que hay enemigos de por ejemplo, los enemigos de las misiones, digamos que tienen, el número de puntos de vida es el que tiene más un más de y un múltiplo, ¿vale? Entonces a lo mejor te dice, si hay 3 jugadores, métele 2 fichas, si no, una. Entonces es, muere y se
resucita.
Entonces, ¿qué ocurre? Que si le quitas, pues, ya está, tiene 6 puntos de vida o 5, le quita una ficha, genial. En la siguiente turno me lo mato. Ostras, llega, me pega un sopapo, me mata, va a subir del cazador, avanza a la pista, se resetea, recupera esa ficha, con lo cual vuelve, digamos, a tener la vida al máximo y dices, Dios mío, otra vez no, hasta que lo mate.
Cada vez y que llegas a un punto rojo de esos en el track que veis,
no
se
puedo,
resetea todo.
A mí ese tipo de juegos me frustra muchísimo, tío.
Es frustrante. Pero
me pasa lo mismo en videojuego que en juego de mesa, ¿eh? Uh-huh. A mí eso de estoy currándomelo, llevo ahí un rato que si tal, y de repente empieza de cero,
pero no hay azar.
No. Colmando y a tomar el culo.
O sea, azar hay porque hay cartas, pero no hay dados, o sea, es muy controlable, es ser bueno, o sea, es ser buen jugador, es un juego exigente en el que te exige jugar bien. Ensayo y error, ves que pierdes y mejoras en tu siguiente partida y vas mejorando. En solitario, a 2 personajes está muy chulo. Alberto, sí, a ti te va a encantar porque es que es muy distinto a un Dungeon Crawler al uso, ¿eh?
Sí, lo sé, pero que son muchos, son demasiados, tío. Yo quiero probarlo con la copia de Luis, con la tuya, con la de Jorge, con la de Gabriel, con la que sea.
Claro.
Vamos a ver, Javi, no le presiones, que le gusta mover cubitos, no presiones.
No, pero no justamente este, una cosa que hace, perdonad, muy bien Eric Melar, es saca mucho Eurotrash. O sea, no, los que son amantes más de los juegos euros, aquí todo es muy controlable. O sea, como os he comentado, hay muchas cosas que controlar, pero no hay demasiados valores de cada cosa, no sé cómo decirlo. O sea, hay que controlar el mazo de cartas de enemigo, ya, pero solo son 6. Hay que controlar tu mazo de deck building, vale, pero solo son 12. Hay que controlar la pista de hand, que no son, ¿son 15 o 12 también? Que no,
12,
son,
12,
que no es
12.
Mucho, 12. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que controlar múltiples cosas, pero los diferentes valores de esas cosas no es mucho. Y eso hace que el juego sea bastante controlable. La IA de los enemigos también es la que es. Entonces,
sencilla, sí. Sabes, en cuanto ya has jugado un momento, un ratito. Es que al final es muy difícil, pero no abruma.
No, no, porque es controlable. Además, en este juego, juegas la primera vez, pierdes. Yo la primera vez que jugué, perdí el capítulo.
Sí, sí, es así.
La segunda vez, dices, vale, ya veo las mecánicas. Me recuerdo mucho al Bloodborne, es decir, enseguida ves, vale, ya veo todas las diferentes posibilidades de estrategia y veo lo que puedo controlar y se vuelve mucho menos aleatorio. Sí que es cierto que puedes tener, puedes jugártela y decir, vale, le voy a atacar, estoy al mínimo de vida, vida-muerte, si me sale el ataque especial del enemigo, me mata, si sale cualquier otra cosa, gano, y tienes la mala pata, y, bueno, pues bien. Pero es muy controlable. Entonces, si le das de la pala pelota, el juego es un poquito ordeña cerebros, que es porque, por ejemplo, el Funky decía que no le molaba mucho porque era muy analítico. Y es verdad, es que no es un dungeon crawler al uso. ¿Vale? Es ese toquecillo que te da Eric Melan de sí, sí, mira, es un dungeon crawler, pero te dejo que controles muchas cosas.
Y una cosa, esto que sale por Culmini, viene en español por Culmini de la mano de Edge, imagino.
Edge, sí.
Y lo que sacará será, digamos, el core, como siempre, vale. sin mucha mierdecilla, ¿no?
Mira, enseñamos, yo creo, aquí la campaña y comparto la campaña, sí. Así vemos lo que se saca por en español, lo que va a poder salir en español y lo que no, ¿vale? Aquí
es que eso es una de las cosas que a mí personalmente no me gustó, ¿vale? Yo fui de los animales que me lo pillé todo. ¿Y por qué me lo pillé todo? Por culpa de la presión, sí, ocupa una balda entera, lo he conseguido comprimir todo, pero son un poco puñeteros. Porque ahora veréis, el 50% de las expansiones son exclusivas. Uh-huh. Entonces,
esta
claro.
Esta es exclusiva.
Sí. Esta, las dos.
Esta también.
De la momento. De Mergos Loft es exclusiva. Bueno, ya. Bueno, esto es lo que te digo oficialmente.
Claro, te digo, por lo que ha pasado con el Hate, con la polémica que pasó, que yo compré el Hate que te prometían que iba a ser exclusivo y ahora hay una tienda que es Miniature Market estadounidense, ese que lo está vendiendo.
Pero ¿ah, sí? Nada, a lo mejor compró alguna, o sea, directamente sí. Como tienda o algo.
Claro. No. Lo comenté un día en el palito de George de que lo estaban haciendo así, firmó un contrato exclusivo a posteriori para venderlo en retail.
Entonces no es exclusivo Kickstarter, es exclusivo Kickstarter y esa tienda. Claro,
por eso.
Es que esas son guarrerías que no molan. Y aquí, bueno, yo os digo lo que. Exacto. A ver, aquí os digo lo que hay. O sea, la promo, lo que pone promo es, digamos, la caja de material de Kickstarter exclusivo. Luego va Mergos Loft, otra campaña, exclusiva. Baja un poco, Javi.
Esto es el Cáliz, que hablaremos ahora después porque es otro modo de juego.
Ese sí que va a salir, ¿vale? Ese sí que es el modo, digamos, aleatorio de campaña. Y luego, si fijáis, esas son las 6 expansiones adicionales, que mirar la de la esquina superior derecha, la de Forbidden Woods, mira que listos, no te pone exclusivo, pero te pone Limited Run. Es decir, eso tirada es, limitada.
Eso va para adelante. Eso va para
venga,
eso
hombre, va. ¿Eso qué es? ¿Eso qué significa?
Eso va para adelante.
¿Vale?
Eso es que sale.
Y luego las 3 de abajo, es decir, el Upper Cathedral Ward, el Bigenworth y el Jarghul, esas son exclusivas, con lo cual dices, joder, o sea, si me mola mucho el juego, yo ya sé que en mi idioma, en castellano, solo voy a tener el 50% de las expansiones.
Claro. Juegan con el psique, con el billete, quieren nuestra pasta.
Pero ya, tío, a ver, sí, Jorge, tío, pero ¿cuánto ha costado el all-in de este juego?
300.
Son 230, subo un poquito, o 250. Era esto que era, 230, 250. 250
más. $250 más.
350.
Más 100, 350.
Sí, 350, más los portes que fueron, me cobraron.
50 euros.
No, unos 400.
Porque, no, refiero, es
porque
que
luego no. Las tasas, este te entró con tasas.
No, este fue sin tasas.
No, entonces son 360 en sí. Español puesto en casa, creo que era.
Eso es, correcto. Entonces, a ver, no es prohibitivo, es mucha pasta, ¿vale? Pero yo qué quieres que te diga, es no todo el mundo puede gastarse 360 pavos, aparte de que no... A ver, jolín, me lo compro y no me gusta, ya está. O sea, me tengo que gastar 360 pavos pagándolo a 2 años vista para que luego me llegue y tenga que vender una pila que literalmente casi llega al techo, que ahora ponte a enviar tú esto. ¿Vale?
Hostia, tío.
O sea, son dos cajas enormes.
Te sale más barato meterlo en el coche y llevarlo,
Pues totalmente.
¿Vale como una Nintendo Switch?
Sí, pero ya no es eso. O sea, vale como... O sea, empezamos a comparar 360 euros, tío... Y yo creo que se nos ha ido un poco la cabeza, ¿eh?
Creo. Esto es un juego, nada más.
Por un juego que sí, que está, seguro que está guay, que os está encantando, pero no quiero meter caña a esto por 360. Me da igual el ISS Vanguard, me da igual el Etherfields, o me da igual todo. Si es que está todo en esta línea, tío. Y el que quiera plástico lo tiene que pagar.
Estás en la coherencia, o sea, no estás diciendo nada que sea. Otra cosa es que nos volvamos locos, pero todo lo que dices tiene sentido, eso está claro.
Ojo, pero te pones a pensarlo, porque hablando independientemente de cada uno, pero tú te paras y te pones a pensarlo, tío. Joder, yo no por bajar el hype ni por ser aquí el abuelo cebolleta, tío. Pero
¿qué lo eres?
360 pavos. Hostias. No, vale, pero sí, que son, sí. El dinero
para pagar. A dos años vista, ¿eh? A dos años vista, que lo pagas y...
Vale. Luego está la otra opción. Luego está la otra opción. Dejas que Legacy lo baque, ¿vale? Esperas un mesecito y lo vas a tener el hilo de venta un 40% más barato.
Entonces, ahora, ese mes que pasamos Jorge y yo escuchando a Javi, juegazo en los chats. Bueno. Eso hay que aguantarlo,
hasta,
¿eh?
Hasta que llega otra chica con cara de Etherfields y
cuello. Escucha, una cosa. Dos puntualizaciones. Estoy viendo aquí que antes eran 28 cartas de inteligencia artificial, lo dejaron en 6.
Ostras, es verdad.
No sabía.
Eso no me había fijado.
No sabía.
Tampoco.
Escucha, y otra cosa, me ha escrito Luis Tecno por privado y me ha dicho: ¿pero qué estáis diciendo? El juego es fácil, he jugado 10 partidas y he ganado 8. Me acaba de escribir. Un abrazo para Luis.
El juego es que si eres capaz de ordeñarte el cerebro, pues eso es lo que decía yo, que... A ver, el juego no, realmente de reglas es muy sencillo. Es que... Qué pesado soy con Eric Melan, este mes que me chifla. Este hombre hace juegos fáciles de reglas. Es decir, lo difícil, que es la gracia, a mí me gusta juegos fáciles de reglas, que no me cueste... Porque claro, tienes tantísimos juegos, si tienes que estar pegándote una paliza, empollándote las reglas cada semana y son súper complicadas, pues no juegas, o juegas menos. Claro, son juegos sencillos de reglas. Aquí lo único que es difícil, digamos, que es tenerlo todo controlado. Porque si no lo controlas, se te va algún personaje con algún enemigo que esté por ahí, te pega un sopapo y eso, y lo hemos dicho, es decir, de repente te avanza la pista, te vas al primer cazador y se te resetea a lo mejor todo con una mala pata de esas y se te puede ir toda la estrategia al traste. Entonces sí que es cierto que es un poquito ordeña cerebros. Pero si tienes el gusto de darle, sacar ese juguillo, de dar un poquito la pelotilla, el juego es bastante controlable. Y a mí, vamos, digo, yo después de la primera partida que perdí, pues ya el primer capítulo me lo he pasado y el segundo estoy yendo, creo que bien. O sea, porque se puede controlar. No sé. Es durete, pero porque tienes que estar en tensión pegándole la pelota. Y es como un puzzle. Hay gente que no le gusta, pero.
Yo, ¿has probado el Dice Master, Gabriel?
No.
No. Pues si te gusta Quarriors,
me encanta.
Ahora no es el momento ya, porque ya pasó la época del Dice Master, por desgracia, en este país. Pero si no sé, te encuentras por ahí algo de segunda mano y demás, incluso yo te recomendaría una de las cajitas cerradas de si te gusta Marvel, DC o ahora hay de lucha libre también, pruébalo.
Uy, se va a ir la pantalla.
Sí, no se te ve, Javi.
Qué alegría.
Quarriors, pero.
¿Un puntito más?
Sí.
Buah, pues a mí el Quarriors me encanta. Pues es que...
El Dice Master es muy chulo. Yo lo he hecho muchísimo de menos. Si ahora mismo me dijera, ¿qué te gustaría que volviera con fuerza de todo el universo lúdico? Sin duda alguna, el Dice Master. Y ahí...
Más que Destiny.
Más que Destiny. Bueno, años luz más que Destiny. Dice Master es mucho mejor que Destiny.
Para mí también, ¿eh?
Dice Master es mucho mejor que Destiny, mucho mejor, muchísimo, infinitamente mejor. Dice Master es el ajedrez de los juegos modernos para mí.
Hola. Ojo, que me han dicho, y con toda la razón del mundo, que me he metido la gama, no he metido, pero he dicho 360, es una barbaridad, que en Imperial Assault seguro que son más de 360, pero es verdad que iba por fascículos, entonces es como que te cuesta menos. Y de Destiny no te digo lo que hay. Y de.
En LCGs, con todo lo que sabes tú, pues, increíble lo que te has gastado.
De LCGs. Dos.
Bueno, escucha, pero ahora lo importante, a que no tenéis las cosas exclusivas del Bloodborne que salían para las cositas de George.
Uy.
¿Cuándo haces tú las cositas de George?
¡Ostras!
Los miércoles. Los miércoles. ¿Quién quiere jugar a este juego? ¿Quién quiere jugar a este juego con el gorro del cazador? Pero dices, bueno, hasta el gorro del cazador está bien, pero, hostia, si es que yo lo que quiero es llevarme...
¡Cacha! ¿Eh? ¡Oh, qué guapo la guadaña!
Mira, 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 mira. Esto es un espectáculo, ¿eh?
Bueno, esto ya, Jorge, esto ya acaba conmigo.
Pero escucha que estamos...
¡El disfraz de Halloween!
Tienes el disfraz de mía. ¿Vale? Con la cota de... Mira, esto es una gabardina del Zara, claramente, que la han customizado. Y bueno, pues aquí tienes otra versión diferente de la guadaña esta de Reaper. Es
que mola mucho.
Espectáculo.
A mí esto me lo pones de Assassin, de Enzo, y vamos, me lo compro, tío.
Enzo es el hijo de Zidane, no creo. ¿Eh? Es Ezio.
Es una pasta, ¿eh?
Ezio. Pero
a lo Ezio.
A lo Ezio.
Olin, con 4.000 euros lo haces, el completo de la versión de George.
Y videojuego y juego de mesa, las dos cosas.
Madre. Y te lo llevas yo.
El videojuego está barato. El videojuego está ahora. De hecho, se regaló el videojuego.
Sí, yo lo tengo regalado.
Sí, sí. Yo lo vendí.
¿En Steam o algo?
En PlayStation. En PC. Hecho
Auditores, Plus. Señor. Efe Soguero. Vale. Hecho Auditores. Ese es. Poner un disfraz de ese bueno. Que también lo
me ha dicho.
Por 500 euros.
Hoy un chico en. En Twitter, Pablo Dopacio me ha estado diciendo que la historia del juego, que juegue el videojuego, porque la historia es buenísima.
Sí, entonces... que es cuando te ha dicho Jorge que cuidado, que puedes terminar con la tele rota.
Sí, sí, pero fácilmente además, ¿eh?
Pues yo lo desconozco porque no lo he jugado más que una hora. Y igual
si este juego que tiene un nivel de dificultad, según dicen, no el de mesa, el videojuego, tiene un dificultad bastante ligero para lo que suelen ser los juegos de este estudio, ¿cómo será el Dark Souls? Vamos, ahí no me meto yo ni con bombona de oxígeno, ¿eh? Porque debe ser.
Es muy
difícil. Debe ser horrible.
Bueno, yo creo que hemos hecho un buen análisis de Bloodborne. Quien le mole, pues intente buscar en Wallapop o que se espere que va a salir en España.
Yo tengo,
y con
no,
el
core
hay tiempo.
Que busquen mucho a ver si me van a quitar a mí uno que tengo guardado ahí de interés.
¿Lo tiene guardado?
Mi pregunta para los que habéis jugado ya, Javi y Gabriel. ¿Creéis que con lo que saquen en castellano sobra o hay alguna cosa... De exclusiva de Kickstarter que digas, coño, es que esto es muy importante.
Obra.
Yo te diría que en este juego, a ver, lo que más han añadido son campañas. Es decir, que hay varias cajas grandes y, digamos, cajas pequeñas. Las cajas grandes añaden dos campañas y un capítulo suelto. Javi, se te ha vuelto a perder.
Sí, es que se me...
Añaden dos campañas y un capítulo que se puede integrar en cualquier otra campaña, no tiene por qué ser la de esa caja.
Uh-huh.
Y las cajas pequeñas simplemente añaden un capítulo. Perdón, una campaña, disculpa. Una campaña. Claro, añaden nuevos monstruos. En el Chalice Dungeon, que no hemos hablado de esa expansión, si tú quieres
jugar un escenario. Nuevo... Espera, Gabriel, perdona.
Para
que vea Almera, Imperial Assault, ¿vale? Tiene dos modos de juegos, escaramuzas, ¿vale? Pues este juego trae otro modo de juego también, aparte de las campañas, que es lo que va a contar. ¡Ah, dos! No lo sabía.
Claro, cazador contra cazador.
Ah, el modo versus. Sí,
hay un modo versus. Entonces, el Chalice Dungeon incluye dos cosas. Uno, el jugar contra una mazmorra aleatoria. Entonces, se juega todo en un solo capítulo. En las campañas normales tienes tres capítulos y en el último aparece el jefe, el boss. ¿Vale? Entonces, aquí se juegan con unas losetas exclusivas del Chalice Dungeon. No se juegan con las losetas normales, pero sí que puedes barajar el mazo de enemigos de todo lo que tengas. Y sacas tres enemigos aleatorios con los que vas a luchar. Y se monta un dungeon aleatorio. Y lo tienes todo ahí. Eliges también un casual. Y tienes que tener un enemigo final, un monstruo. Eliges tú lo que te dé la gana. Entonces, eliges tres enemigos, eliges un boss y te das cera en la mazmorra. Entonces, el objetivo es explorarla hasta que encuentres al boss. Cuando encuentres el boss, si lo derrotas antes de que se acabe la pista del cazador, ganas. Y si no, pierdes. Y aparte de eso, a los que les guste más, pues como el Imperial Assault, un rollo más escaramuzas en el que se van pegando dos jugadores, tiene un modo de cazador contra cazador. cambian algunas cositas, algunas pequeñas reglas. A los que les mole esa parte competitiva o tener un poco más de variedad, tienes también esa. Además, va con una pista, un cartón tipo Dungeon Master, ¿vale? Donde guardas tus cositas. Entiendo que para que no te vean los demás tu tablero de juego sí, o lo que
son,
sea.
Son unos paneles no, para tapar y que jugar al contrario, como es competitivo, no te vea cómo va jugando tú las cartas y tal.
Y eso entonces, eso viene incluido en el pledge este que está.
En el pledge base. Eso va en el pledge base y vendrá como una expansión en castellano que se llama el Chalice Dungeon.
Ah, que se puede comprar, vale.
Sí, eso se puede comprar, sí. Eso va a estar. Sí, porque la gracia, digamos, para poder disfrutar de todos los enemigos que tienes o montarte las partidas es que una vez que tienes más expansiones.
También, sí, porque el juego base trae 4, creo, y con ese traes otros 6 o 8 más.
Te llevas sin armas. Sí, no recuerdo ahora cuántos. Y luego que creo que es cierto que cada una de las campañas también te trae algún héroe adicional. ¿Vale?
Es que para lo que da rabia también de esto es que dices, coño, es
4
que
más.
Ahora mismo están las puertas de salir, porque este creo que sale el día 21, creo que es, en castellano. Dices tú, bueno, me compro una versión de estas que hay por Wallapop, ¿vale? Las hay hasta por 165 euros, que dices, bueno, ni tan mal, porque no he hecho en su día la inversión, ahora ya sé que es un juego que me interesa, que me cuadra y demás, pues vas un poco más sobre seguro. Y dices, venga, pues aún así me cojo la parte base, lo pongo otra vez en Wallapop y me espero a que salga en castellano. Claro, al final tienes un Frankenstein, porque dices, tengo en castellano el core, el resto, ¿sabes? Eso es lo que me da rabia.
De idioma no hay nada, excepto las cartas de la campaña, ¿eh? Porque las cartas de las pequeñitas de jugar tú y las de los malos no traen nada, no traen nada de texto. Ya. Las de la campaña sí, pero bueno, es un mazo y vas leyendo automáticamente y eso, ¿no?
Es como el Arkham Horror. Sí que es cierto que el inglés que viene ahí no es demasiado fácil. A ver, tampoco es súper difícil, pero
parrafitos así, sí. 3, 4, 5 líneas y luego ya lo jugable, que eso se entiende.
Sí, exacto. A ver, no voy a mentir, también tiene su gracia la historieta, porque no solamente es un mata-mata y ya está. La gracia está en que cuando empiezas tienes una misión de caza, ¿vale? Que es la que tienes que completar para acabarte el capítulo, que eso es una cosa que es una crítica al juego, porque no hay nada que te diga se ha acabado la partida. Es decir, tú tienes que ser consciente cuando has acabado la misión de caza, que has completado los objetivos, entonces ahí se acaba el capítulo. Entonces, claro, tienes la misión de caza y luego van saliendo las inside missions, que son misiones de revelación. Y digamos que vas descubriendo pues parte de la historia y te van dando recompensas que son muy suculentas. Pero no, digamos
es
que
más,
son
la misión de caza muchas veces te pide que te hayas pasado dos inside para seguir al siguiente paso y poder terminar la misión, o sea que
sí, te obliga, digamos, a explorar, que no sea simplemente cumplir la misión de caza y hemos acabado. Porque es cierto que el capítulo 2, por ejemplo, o al menos que no me lo he acabado aún, sí que te da la impresión que te da más libertad de, bueno, o hago las misiones secundarias o no las hago. Y podría, digamos, ir más rápido si soy capaz de completar las tareas de la misión de caza. Pero claro, sí que mola, tipo rollo Arkham Horror, es decir, llegas aquí, revela la carta tal, la revelas. Pues ahora te pasa no sé qué, aparece un personaje tal en tal sitio. Vale, si ese personaje llega a tal otro lado, pasa tal cosa, coge tal carta. Entonces sí que mola el ir leyendo un poco el texto. Claro. Como dice Javi, no es demasiado lo que hay que leer, pero sí que es cierto que el nivel no es altillo. Yo qué sé, tienes que leerlo, porque también te digo una cosa, si te pierdes esa parte, de alguna crítica que, un comentario que me han hecho en los comentarios del vídeo, que hay gente que se queja que la historia es sencilla, que no es súper elaborada. A ver, yo no me he acabado en la campaña, tampoco sé decir.
Claro.
No es, pero que no va a ser un Taint Grail ni de coña. O sea, ni creo que lo pretende. No, pero es como un Arkham Horror, es decir, tiene su gracia, aunque yo creo que el Arkham Horror se profundiza más la historia.
Mucho más.
Tiene aquí, claro, pero aquí tienes algo de salsilla, entonces hay que no perdérsela.
Sí, está guay. Bueno, vamos a hacer un punto y seguimos ahora porque nos entra un cameo.
¿Un cameo?
Vale. Sí, pero.
Espera,
no, todavía no. No está. Haz la pregunta que ibas a hacer o lo que ibas a decir mientras se está entrando.
No mi pregunta, es más bien una confirmación o una afirmación, y es que creo que ya tengo decidido que me espero al castellano. Porque al final, mira, yo el único juego que me metí con todo de manera brutal es el Mythic Battles Pantheon, que justamente me ha pasado Javi una actualización que ha habido en el Kickstarter, que parece ser, ¿no?, que algunas cosas se pueden ahora solicitar de las que venían derratadas y demás.
Sí, lo que van a ver, sacaron, ojo, ya sacaron una segunda campaña, que yo es que participé en el primero, participé en el segundo. En el segundo te podías...
Yo en la segunda.
Ya, entonces ya tendríais toda la versión 1.5. Yo me compré el kit de actualización, que pesaba una barbaridad. Entonces, ahora lo que ocurre es que en la pantalla de... En la campaña de Ragnarok, están preguntando a la gente qué material de la campaña de 1.5, y concreta 1.5 porque se... Como sabéis, en Kickstarter, una nueva campaña no puede ser idéntica a la anterior, tiene que aportar nuevo material. Entonces, como la nueva campaña se aportaron nuevas cosas, te concretan de la campaña de 1.5 qué material estaría dispuesto a comprar como add-ons en la nueva campaña de Ragnarok. Porque en la de Ragnarok, el de King of Averas, que es un canal americano que sigo bastante, el chico ha hablado con los de Monolith. Los de Monolith. Y le han dicho que el objetivo es hacer una campaña más comedida. Mythic Battles Pantheon, yo no lo tengo todo, me falta poco, pero es otra animalada lo que ocupa en salvaje como yo solo. Y yo no me acaba. Es que hay contenido, al final hay material por un tubo. Entonces,
es que ahí era donde quería llegar yo. Que precisamente.
¿Dónde falta, Jorge?
Con ese juego espabilé y dije, es que no lo voy a jugar ya en la vida. Entonces, tanto, ¿sabes? Porque ya solo con eso te llevaría para jugar un año. Entonces digo, versión en castellano y me vuelvo loco. Uy, ¿qué pasa? Buenas noches, Richie. ¿Qué tal? ¿Cómo por aquí? ¡Qué sorpresa!
Qué presentación más guapa, tío.
Buenas noches.
Sí, y sorda, porque yo ya me ha quedado
sorda. O sea, son interferencias.
Eso sí.
Claro, nos ha llegado Mercurio y nos ha hackeado literalmente el Rincón Legacy. Y aquí está Richie en imagen. Y todo tuyo. ¿Qué vienes a contarnos?
Mythic Battle, juegazo, ¿eh? Lo tengo casi todo. He hecho unas 40 o 60 partidas. O sea, brutal.
Eso no lo vendo yo en la vida.
O sea, pues yo lo he vendido, porque lo tiene un colega, pero brutal, ¿eh?
Bueno, eso es que lo has prestado. ¿O lo ha vendido tal cual al colega?
No, se lo vendió a otro y otro colega se lo pilló.
Ojo, que le encanta vender olins y a mí comprárselos, ¿eh?
Viva la endogamia, tío, está muy bien pensado. Lo compro, se lo vendo a un amigo y luego ese amigo se lo deja al otro y lo jugamos otra vez todos y me he ganado la. Está muy bien.
Después de mi segunda partida no te debe apetecer. Yo tengo una norma que es: lo que tiene mis amigos yo no lo voy a tener.
Obvio.
Está bien.
No, sabía, norma.
No es tan obvio, George. No es tan obvio.
No, la tenemos, pero no la seguimos.
Yo estoy ahora aprendiendo a ejercer esa regla.
Maravilloso.
Y funciona bien, ¿eh?
Bueno, tenemos aquí a Richie de Mercurio Games para hablarnos de alguna cosita, pero lo primero es que voy a dejaros con un pequeño vídeo y nos va a contar qué es esto.
Qué realización.
Madre mía. Increíble, ¿eh?
Y lo mejor de todo, sin escaleta.
No, espera, que lo voy a poner con sonido.
¿Ves? Por eso no hay escaleta.
Ahora sí.
Used to run a mental health clinic before one of your wicked experiments went wrong and you ended up behind bars. Can you manage to escape? Dark Story is a thrilling quest in an unusual format. Unfold your story, revealing parts of the adventure.
¡Ojo, ojo!
¡Qué guapo!
O sea, que se despliega así.
Solve tricky puzzles and complete challenging tasks on your path to freedom. But who knows what is waiting for you in the end? Dark Story is a gripping sequel to Escape from the Asylum in the Escape the Room genre. It is a standalone game from Unfold Series. For more information, visit our website.
Pues, ¿qué es esto? Cuéntanos.
Pues esto es la secuela del Misterio del Dr. Dark, que cambia el estilo. Como veis, es una especie de sobre que se abre hasta que te lo terminas.
Joder.
Se vende en un formato nuevo, eso es una verdadera obra de ingeniería, el bicho.
Joder.
Y narrativamente es una secuela del juego que Javi no se terminó.
Exactamente.
Porque es un paquete.
No, ahora te iba a preguntar, ¿lo has probado ya este nuevo?
Sí.
Y yo sabes que, bueno, lo hemos hablado por privado y demás, que a mí lo que menos me gustó, aun gustándome mucho y siendo de los mejores skillrun, es que tenía mucho problema matemático y no sé si en este cambia todo el tema de los puzzles, va a otra orientación o sigue siendo muy matemático o cómo va, porque tiene pinta de ser mucho más distinto aquí, más dinámico.
Es distinto. Lo que pasa es que también, a ver, a qué le llamas tú matemático. A ver.
Piensa que Javi Legacy es un millennial, ¿vale? Que se quedó en la ESO. Entonces,
no era un insulto a su inteligencia. Era que es un juego que es de buscar números, como en un log. Si lo es matemático.
Pues... No, eso no. No, que había problemas matemáticos. Había soluciones que eran. Sí, obviamente siempre hay que buscar un número, pero son unlock. Bueno, en Exit no, pero en la mayor parte de ellos al final es un número, un código. Pero sí que la base del puzzle muchas veces era matemática. Y cuando más molaba. Bueno, había muchos matemáticos que molaban, pero cuando más molaba es cuando te metías a originalidad de lo de los cables, no sé qué. Hay una serie de puzzles muy chulos.
¿Algún spoiler más, Javi?
No, no he hecho spoiler. Entonces, bueno.
El Mystery of Dark tiene unos 50-60 enigmas. ¿Qué hay matemáticos? 15 o así, o 20. También es que la segunda parte del.
Pasa el 50%, claro.
Claro, te falta lo otro. Y sí es verdad que esto también lo hemos avisado, que mientras que la serie Escapa es unos escape rooms más friendly. Más una serie blanca, por así decirlo. Uh-huh. El misterio del Doctor Dark es un...
Traya.
Es un poco pro.
Ya tiene nivelón.
Sí, no es un escape room para gente que no haya jugado nunca escape rooms. Los enigmas son fastidiados, es un juego largo, son 10 horas de partida. Y este se presenta en un formato que es una partida de que nos llegue entre 50 y 80 minutos, o sea, no tiene más.
Ah.
Y sí, porque es pequeñito, va a valer creo que 14 o 15 euros.
Oh, anda.
Muy bien.
Coño.
Claro, sí es verdad que la producción es fastidiosa, pero es cartón. Entonces, estamos intentando ajustarlo a los 15 pavos, a ver si nos quedamos por ahí, quizá 16, pero vamos, estamos intentando que se quede por ahí.
¿No creéis que ahora la gente de las editoriales, ahora que se ha perdido el mapa de carreteras Michelin, están haciendo mucho hincapié en recuperar esa esencia con juegos como el Micromacro, el del Dr. Dark y demás? Yo creo que van por ahí las cosas, ¿no? Abajo Google Maps y arriba los juegos de mapa.
Hombre, yo creo que se está viendo una clara tendencia del preciosismo. O sea, unos años para atrás, los abstractos eran el proyecto Big. Ahora mira el Santorini y el Azul y el Sagrada.
Claro,
los wargames eran de papel y cheats. Mira ahora las producciones de GMT con esos tableracos que se pueden construir casas con ellos.
Sí.
O sea que ahora el Sestat y luego ya el Kickstarter de Culminior Not, de Mythics, de. Bueno, se está. Porque la gente está pagando por ello. Entonces, se está todo
empezando. El tablero este me ha flipado, ¿eh? Me llama.
Oye, Richie, pues, ¿esto para cuándo está previsto?
Pues lo acabamos de terminar de traducir. Todavía queda, esperamos que para verano. Todavía queda un poquito. Y añado, para tu mini rincón, que no sé qué tiene de mini, que hoy has hablado del Capur Regni este.
Es que tengo a Calle on fire.
Es que Calle ha subido de nivel. Está está a punto de superar al maestro si no lo ha hecho ya.
No me ganó, la gané y lo celebré.
Estoy buscando ahí.
Como calvo, la reventaste como calvo.
Pobrecito. De verdad.
Pues también va a salir unos escape room con este formato, que es desplegable, que se llama, pero para peques, que se llama Kid Quest.
Oh,
muy peques, Richie, muy peques.
7-8 años.
Perfecto.
7-8 añitos. No, no es infantil, pero no es para 14.
Vale.
Para 7-8 añitos y son desplegables también, de este formato.
Uh-huh. Y eso mola. Me mola para el plan malvado, para iniciación, para ponte a jugar
a la siguiente.
Con los niños.
Para la siguiente.
Montar el ejército, dejar de jugar a dos y empezar a jugar a tres.
Ay, yo ya estoy claro.
Calle ya está dentro del plan malvado, ahora queda la Peque y ya lo consigue él.
Mogollón, no os podéis imaginar el mogollón de papás jugones que somos y el mogollón de hijos que queremos meter en la afición. Juegos de estos ayudan, tío.
Los hijos también quieren, ¿eh? Yo no sé qué pasará con tus hijas, pero mi hijo cada vez que entra, papá, ¿cuándo puedo jugar a ese? Quiero jugar a ese. Mi hijo pequeño de 4 años se conoce todos los personajes de Marvel porque tengo el Marvel Champions a full. Y ahí está. No sabe apenas hablar, bueno, ya se habla, pero ya. La Bruja Escarlata, Thor. Y ahí está. ¿Y cuándo voy a poder jugar a eso?
Claro, anda que te pregunta por la masa.
No.
No te preocupes. Yo tengo una premisa con todo esto. Si mi hija baja abajo y me dice, papá, ¿cuándo podemos jugar a ese? Lo saco. Ya está. O sea, inmediatamente. ¿Cuándo no? Ahora. Aunque esté cansado, aunque... es parte del plan malvado.
Es mejor que el hijo o la hija elija el juego a que el padre se lo ponga. Eso siempre.
Totalmente.
Eso siempre.
Totalmente. Sí, bueno, el Praga lo eligió ella. Porque me vio a mí jugarlo en solitario, la moló el despliegue, el 3D y me dijo... quiero jugar a este. ¿Cuándo me enseñas? Digo, ponte. Dejé, recogí la partida y dije, venga, vamos. ¡Hala!
Sí, los infantiles también están previstos para verano. Eso sí que me interesa, ¿eh? Lo de los infantiles me parece...
Los infantiles quizá un poco más. Hemos empezado por el Dr. Dad porque tiene bagaje y queremos adelantarlo. Los otros son un poquito todavía una incógnita. O sea, los sacamos seguros, están firmados. Pero fecha todavía no tienen. Posiblemente sea para después de verano.
Bueno, ¿y qué más vais a sacar? Que hay un par de cositas que están saliendo ahora mismo, ¿no? A tiendas.
Sí, hemos sacado, aprovechando estos minutos que me das, Javi, quiero aprovechar para hablar de...
¡Qué chulo!
de un par de juegos que de autor nacional. Nos ha dado ahora un poco por el autor, por hacer producto de aquí, y queremos...
Aquí están.
Ese es el Nuevos Mundos.
¡Ay, que se me va! Espera, que se me va.
Pero no vayas uno a uno, vete a la flecha del otro lado.
Espera, hombre, que voy a ir a lo grande, tío. Voy a ir a lo grande.
Madre, menos mal que vas a sacar los escape room de pequeños.
Hala, ya está.
Sí, porque Jorge está a punto. Está. Mira, tiene la mano él, ¿eh?
Ya está.
¿No tienes mundos, la mano? Escucha, Quito, si lo tienes ahí, te ponemos a ti.
Sí, lo tengo aquí. Claro,
ya está. Ahí
está.
Vale, pues Nuevos Mundos es un juego de Pablo Jiménez. Es un juego, me gusta decir que es un juego indie, ¿vale? Así, un juego, una especie de filler para jugones, tanto por tema como por mecánicas. Luego es un juego súper simple, pero que tiene una ensalada de puntos al final que no veas. De hecho, os enseño el blog de puntuación. Como podéis ver, tiene un poco de todo ahí. Pero es un juego que tiene es muy sencillo de jugar. En tu turno puedes hacer una cosa, elegir entre tres y le toca al siguiente. Y así hasta que el tablero del universo, que es este que viene aquí, se agote las cartas y el set collection que hayamos hecho con los distintos biomas, las cartas son océanos...
Es de naturaleza, qué bueno.
A ver cómo mola esto.
Océanos, montañas, islas, selvas, desiertos, tundras, taigas. Además, si juntas todas las cartas, hacen un dibujo grande, ¿sabes?
Un panorama.
Y nada, puntúas la mayoría de cada uno de los biomas, la mayoría de cada... el que más biomas tenga, escaleras que hagas con los biomas, porque las cartas están numeradas del 0 al 64. Cada carta arriba tiene unos simbolitos de naturaleza, que equivale a, pues, si tiene plantas, animales, minerales, y hay una mayoría en cada uno de esos simbolitos también, y además ahí se puntúa negativo las minorías. Entonces, claro, detrás de esta sencillez hay muchísima chicha, pero se explica en un minuto y medio. De hecho, ya sabéis jugar prácticamente.
¿Trae combos?
No hay habilidades.
O sea, es un set collection.
¿Cómo va a dos este?
Mejor a 3 y 4. A 2 se puede, vale. Pero personalmente lo recomiendo mejor a 3 y 4.
Ahora, a mí esto me recuerda a mi asignatura de ecología de sistemas de la universidad, tío.
Fíjate.
Sí, sí, a mí me gusta mucho el tema de los idiomas y demás. Me gusta, no, lo digo, sí.
Pues la idea, ya sabes que todo nuestro juego para colegios, la idea de que en el enlace en la aula es trabajar la naturaleza con.
Por eso,
con porque
no,
hay
está.
Si ojo, lo esto se puede meter,
Lo hiláis de puta madre, siempre.
Claro,
Mercurio, a Mercurio le pasa lo que digo yo muchas veces: te afeitan un huevo en el aire. Hilan y te lo llevan al cole y está muy bien hecho, tío.
Pone,
tío, en serio.
Nuestro eslogan es jugando desde 2005. Voy a poner.
Joder, que es un
huevo en el aire.
Un huevo en el aire, claro.
Es mejor el eslogan.
Claro, porque
es mucho mejor.
Y la foto de Richie con el huevo.
No, la Richie deja de foto que ya bastante.
Va a mejorar, va a mejorar la cosa. Yo creo que en los coles vais a vender más con ese eslogan.
Hostia, no, pues no lo había pensado yo por ese lado, pero al final, claro, tiene mucho sentido.
Ay, Dios mío.
Le puedes explicar a los peques cualquier tipo de naturaleza y encima juegan un set collection entre 4 o 5.
Guay. Sí, además que ya te digo, en tu turno juegas una carta. Si es una de selva, coges todas las selvas que haya. O juegas una carta que tiene el 34, coges la carta 3 y la 4. O juegas una carta y la pones en tu zona de juego. Ya está. Rellenas el tablero del universo, rellenas normal, toca siguiente. Hasta que
y
se pueda rellenar el tablero.
A sumar set collection y a sumar puntos de victoria.
Y a restar.
Escucha, uno de los juegos que más triunfó en el último Essen presencial fue el Point Salad que ha traído en castellano de Vir. Y esto, por lo que cuentas, va muy bien en esa dinámica.
Sí. Tiene ese olor, por así decirlo, ese olorcillo, pero sí.
Por eso te digo, diferenciado, siempre diferenciados y demás, pero que bueno, que son juegos que funcionan, que es a lo que voy.
Exactamente. Hemos querido darle también mucha fuerza visual. El Miguel Ramos, el ilustrador, se lo ha currado que no veas. Nos gusta mucho la portadilla y todos los animales que tiene dentro y todos los paisajes. Sacado
una pregunta
real,
¿se parece la estética a este que habéis sacado? Joder, ¿cómo se llama? El del draft, el de que es como el Seven Wonders, se me ha ido el nombre.
El Reyes de Papel.
No, ya sé cuál dices tú.
El carnaval.
El carnaval.
El carnaval.
Se parece. Como el pueblo parece yo, Alberto, ahora que está empezando a tener entradillas. Poco más, ¿sabes?
¿Polo? Qué cabrón.
Bueno, ¿qué más tienes por ahí, Richie?
Y el otro que voy a enseñar es el... Bueno, es un juego que las redes están inundadas de él. Que es la morada maldita.
¡Oh, la morada maldita! Sí, señor.
Ese tengo ganas.
Este juego tiene la... Me gusta decir que tiene sobre todo dos virtudes. La primera son los componentes, que son muy, muy, muy deluxe. Aquí tenemos...
Me gustaron. Lo vi el otro día en Instagram y lo compartí porque me fliparon los componentes.
Aquí tenemos las gemas. 3 milímetros de grosor. Hay tableros más finos que esto.
Eso hace daño, tú.
Son 65 gemas puestas en la mesa. Y hay un montón de cartas de reto. Hay que cogerlas, las gemas, las que según el reto que veas, ahí en la esquinita ves los puntos. Uh-huh. Y el primero que haga los retos coge este pedrolo.
¡Toma ya!
Madre mía.
Que es la morada maldita.
Como arma arrojadiza.
Eso te lo pone Brady en un anillo y tira.
Y que la coja para el siguiente turno tiene un hándicap, que como está maldita la morada, pues juega con un hándicap. Aquí hay varios hándicaps. Entonces, claro, estamos haciendo... Y luego hay eventos para todos los jugadores. Entonces, claro, es una típica mesa que vas a ver a gente haciendo el monger.
Mola.
Qué bueno.
Voy a enseñarlo muy rápidamente.
Y toda esta producción son $16.95.
Entonces, eso te iba a decir.
Súper ajustado, ¿eh?
Sí. A ver.
Hostia, sí, es que...
Es súper bonito.
Puesto me encanta el audio, Javi.
La otra gran virtud que tiene el juego es que es un party game que va bien a dos. En Análisis Parálisis, Sergio y Nancy echan una partida a los dos y podéis ver que a dos va estupendo. Y no es muy normal que un party game vaya bien a dos. Este va bien a todos los jugadores.
Es como el diamante de la Castafiori de Tintín, tío. ¿Qué pasa el diamante? La joya de las Castafiori.
La joya de la Castafiori, sí. Qué bueno, qué bueno.
Tintín, de Sergio Ortiz, es el juego.
Pues muy chulo, tío, lo que nos has traído. Y el Anubis que sale ahora también, ¿no? Lo tenéis ahora también en tienda.
Anubis ha salido hace nada, sí. Es un roll and write nuevo. A diferencia de los otros, este ya tiene un poco más de tema. Los otros eran más abstractos. Es del mismo autor que The Game y Quicks, Stephen Bendor. Uh-huh. Y es un pelín más complejo, siendo sencillo y familiar, ¿vale?
Este es de la editorial NSV, que sois partner de ellos, y los otros dos son producción propia de Mercurio. Ahí, Mercurio a tope, autoproduciendo. Sí, señor.
De Mercurio y... es solo el Quicks. Los demás son todavía distribución. Ah, y el de Game. Bueno, y de Mind. Los demás son distribución, de momento.
Muy bien.
Pues chicos, en Dracotienda tenéis de todo, o sea que si os ha molado lo que os han contado Richie, a comprar.
Pues la morada, sí, maldita, tío.
A mí el dos, sí. Mundos, el dos mundos me llama mucho.
Yo el de la morada, fíjate, me llama para jugarlo con mi chica, porque se dice que va, que es party, que le gusta mucho eso también. El otro día le saqué, la última vez que estuve jugando con ella, le saqué el Dungeon Fighter este de Edge, que lo conseguí tirado del precio y tal, y lo último pensé que le iba a gustar eso, pero le dije, no, es como de tirar a la diana con unos dados, sácalo. Coño, que me pedía jugar otra y otra. Digo, coño, pues de puta madre, porque si este tiene esas cosas y funciona bien a dos, pues ya está.
Ya lo vale.
Pues, oye, no ha sido tan corto el cameo, ¿eh?
No, esto, escucha, y cuando quieras, Richie, tú llegas, nos hackeas la línea como hoy y ya está, y entras. No pasa mal.
Perdona, interferencias. No quería, esto ha sido un poco así y tal, pero te vuelvo a dejar hablando de Missy Battles, que estaba pendiente.
Bueno, Richie, un placer tenerte, como siempre.
Un abrazo,
gracias, Chico. Richie.
Un abrazo fuerte. Chao.
Adiós,
hasta
luego.
Chao.
Adiós. Pues me han gustado, ¿eh? Este de los biomas pinta muy chulo.
Buah, pues
mira,
Escape Room para niños, eso ya... Yo que soy un adicto y mis hijos también, a mí
me ha gustado mucho, tío. Eso me ha gustado mucho.
Gabriel, ¿has hecho escapes en vivo?
Buah, sí, llevo 50. Yo soy adicto a los escape room. Sí, yo soy, me encanta. Sí. Me fui a Barcelona y todo, me he ido a Barcelona, Alicante a hacer los...
La ruta bueno, esta, ¿no?
Hola. Sí, no, y porque no me dio tiempo a irme al País Vasco, porque lleva la pandemia. Pero los mejores escape room están Cataluña, País Vasco, Zaragoza.
Bueno, ahora sí.
No, pero ahora no se puede hacer nada de eso. Yo soy adicto, me encanta. O sea, es una...
Yo voy mañana a uno, tío. Llevo sin ir un año y medio a un escape room.
¿Te vas mañana a un escape room, tú?
¿Y cómo vas?
¿Sí?
¿Que vas en escafanda?
No sé, me han dicho, oye, te vienes mañana a un escape room, dicho, vale. Y voy.
A ver, se puede ir. Te obligan, a ver, vas con mascarilla, claro, todo el rato.
¿Qué crees? Sí. Que el negocio está cerrado. El negocio funciona y puedes utilizarlo.
Y tocarlas. Pero ya no puedes
lamer. No tengo ni la más remota idea. Ya no
sabes.
Contarán.
Yo me acuerdo cuando fui a hacer el de aquí de Madrid de Harry Potter, de aula de pociones. Joder, tío, yo chupaba los frasquitos a ver a qué sabía la poción.
Pues no lo puedes chupar.
Así nos ha
ido. Tienen que desinfectar la sala. De hecho, han reducido un montón los pases, porque claro, les obligan a desinfectar. Pues yo he seguido, incluso durante el confinamiento, hemos seguido haciendo escape room, a mí es que me encantan. Pero claro, ya por aquí, por Valencia. Y el fastidio es eso, que dejan mucho tiempo entre sala y sala para que les dé tiempo a desinfectar.
¿Y tú que estás tan metido en esto, has participado en alguna liga o en alguna? Porque sé que hay ligas, no. Y cosas de estas, ¿no?
Que no he participado.
Una amiga ha hecho algún que otro escape room aquí en Madrid, pero a nivel de generar el contenido, ¿vale? A nivel el desarrollo,
el diseño.
El diseño literario, ¿no? Y el trasfondo. Y ella estaba muy metida en todo esto. De hecho, Javi la conoce porque Javi ha venido con nosotros a hacer algún escape y ella me hablaba de que había equipos, ligas y demás, y que iban a tiempo de a ver quién lo hacía en menos tiempo, quién hacía más, ta, ta, ta. O sea, que eso es todo un mundo, ¿eh? El mundo de los escapes. Sí que es cierto que ahora está un poco frenado.
Van ya, o sea, los van uniformados. O sea, hay una serie, digamos de escapers más o menos famosos o conocidos, entre al menos en los que yo sigo en España, y van todos informados, van con grupo, tienen su blog, te van diciendo su ranking, te van diciendo las cosas buenas y malas, la experiencia, y sí, ahí, y además se miran los tiempos, hay gente que es muy crack en esto, ¿eh? O sea,
¿hay una BGG de escape rooms para consultar cuáles son los mejores o algo así?
Sí, el Tati Hunter. La más conocida, a ver, hay varias, pero la más conocida en España, que además son les pagan y, bueno, les pagan. Ellos hasta tienen servicio para analizarte las salas, ¿vale? Creo que puedes contratarlos para que te asesoren y demás. La web se llama Tati Hunter, ¿vale? Y ahí tienes salas, o sea, además van abriendo sala que abren, sala que van a probar. De hecho, esto yo los vi en Barcelona cuando hicimos la sala de Alien, que es una de las más, aunque ya tiene su tiempo, de las más salvajes, que nos contaron 200.000 euros de sala.
¡Hostias!
¿Vale? 200.000 euros de sala. Ya tiene su tempecillo. Cuando entras ahí dentro, es la nave de Alien. O sea, de hecho, te comienzas metido en una de las cápsulas y tienes que conseguir salir de la cápsula. Muy salvaje. O sea, hay escapes que hay mucho dinero metido ahí dentro.
Vale,
hay
algunos, Javi le pone trotón.
Sí, me contaron que en Barcelona hay algunos que son destructibles literalmente y que los tienen que volver a reconstruir cada vez. Sí, sí, que se destruían paredes y todo. Me lo contaron y que era la última vez que estuve en uno, que estuvimos hablando un rato después con los del sitio, que se estaba empezando a hacer en Barcelona algunos destructibles, o sea que necesitaba tirar una pared real, no una pared de cartón pluma.
Está creciendo muchísimo. Claro, mira, para que veáis un poco, este es el plano de escape rooms en Madrid, ¿vale? En toda la zona de Madrid. Esto hace 2 años era la mitad. Pero luego aparte.
Hace 2 años era campo todo.
Aparte, yo la página que conocía y que la que más he visitado cuando he querido en Scoop es la Escape Room Lover, ¿vale? Que está sobre todo, bueno, pues está en Madrid, basada en los que hay en Madrid. Y aquí te van marcando pues, las diferentes empresas de Rombocode, Escape College, Club Hunter y demás, y dentro de cada empresa las historias que tienen o los juegos de escape que tienen. Te los van a colocando por temática, por precio, por cuántas personas pueden ir. Y quiero recordar que también los hay por dificultad, ¿vale? Que también hay una manera de filtrarlo. Bueno, aquí tenéis.
Yo lo que quiero es por valoración. Quiero saber por valoración. Eso sí me molaría.
Seguro que también.
Pues mira, os voy a enseñar. Mira, Tati Hunter. Tenéis la de Tati Hunter. O te paso el enlace o
sí, pero lo vamos a ver.
Tati Hunter, mira, te paso directamente el ranking si quieres. Esta gente, vas, lo tienes por comunidades, porque como esta gente, mira, voy a ponerlo aquí en el nuestro, ¿vale? Ahí tienes la web. Pinchada, esta gente lo hace, o sea, te digo, en todo el territorio nacional, y puedes, ahí tienes los mejores. Además, esta gente tiene su propio awards, es decir, hostia, las diferentes es que, sí, tiene sus propios awards, además hay votaciones al final de año, estos son los más cracks. Hay otras páginas también muy chulas que hacen análisis de escape rooms. Pero esto, digamos, es la más conocida, al menos en territorio español. ¿Ves? Y los de Obra Maestra, esto es lo más, ¿ves? En Obra Maestra está Alien, el origen, Escape Barcelona. Eso es la pera, ¿vale? Yo solo he hecho esa. He hecho de las que están así, mira, ¿ves? De Barcelona solamente he hecho esa de...
Sí, de Obra Maestra, hay que ir a verlas todas.
Yo no sabía que en Euskadi había tanto. Cuando yo viví en Euskadi no, fíjate que no llegué yo a bueno, tampoco estaba muy metido en todo esto, pero
no, Jorge, no había ni móviles cuando tú vivías en Euskadi, Jorge.
No, eso es mentira, Charles.
Moviline, había Moviline.
Que no es tan viejo, pobrecito. Mira, Matt Manson realmente es un equipo de diseñadores de salas. Lo que pasa es que sus salas, si las buscas, porque tiene todo página y puedes ver todas las salas que han diseñado, están fundamentalmente por el norte de España. O sea, están por el País Vasco, alguna en Zaragoza, Cataluña, fundamentalmente. Está fundamentalmente realmente al contrario, por el País Vasco, por esa zona de ahí, ¿vale? Entonces, claro, es una lástima. Estas salas son normalmente la pera y claro, tienes que irte para allá. Y de hecho, yo ya lo tenía hablado con mi mujer. O sea, yo me fui de viaje a Alicante, me fui de viaje a Barcelona y me quería ir de viaje al País Vasco. O sea, un fin de semana de escape room y cascarme si puedo.
Llámame, soy un lastre, pero quiero estar.
No, hombre, yo si me voy para allá te aviso, ya, yo te lo juro.
Voy contigo, me hago la Gabriel, ruta del bacalao, no, pero rápido.
Gabriel, no sabes lo que estás diciendo, no, en serio, no.
Hombre, para escape, vamos, tiene que ser un paso. Estoy pensando, se me está ocurriendo una idea, tío. Cuando podamos, tenemos que ir a hacer un escape y grabarlo en directo en el programa, tío.
Claro, y claro, hablas
que no se puede.
Claro, ya digo que sé que no se puede grabar dentro. Pero hacer un programa como un especial, como hacer un...
Ah, sí, eso no molaría. Un videolog, sí, eso cuando antes de entrar grabas la parte de fuera. A ver, si hablas con esta gente, los de ¿cómo se llama? El agujero Hobbit,
mira,
que también son
mira
muy...
Mira lo que te dicen, mira lo que te dicen. Si te hace falta un matemático, te vas a Hobbit.
Mira, mira, en Toledo hay uno que es rollo de Monkey Island, por lo que veo, ¿eh?
Mola.
Mira, ¿ves? Mira, es tipo Monkey Island. Es que esta gente...
¡De Assassin's Creed, Alberto! Sí. ¡Mira!
¿Dónde?
Ahí, en...
¿Saltas desde la catedral de Toledo?
No, sí, es claro. un doble mira, de los efectos...
Alberto, join the Creed. Ahí tienes Assassin's Creed, en Toledo.
Hostia, claro, o sea, claro, sí, lo estoy viendo, tío.
Esta gente hace cosas muy... A ver, yo no he visto ninguno de estos, yo solamente he leído las críticas, ¿vale? Pero esta gente de Mad Mansion tienen muy buena crítica. Claro, tendrá que costar un riñón el que contrata sus servicios. Pero yo os puedo decir, si están al nivel, que seguro que sí, del Alien, y Alien ya tiene su tiempo, es una sala que ya se añeja, y aquello fue la pera, o sea, en serio, en Barcelona y en Alicante hice algunas salas que son en Alicante... Hay un escape que adquirieron directamente un antiguo centro de salud entero.
Hostias.
Y el escape room es el centro de salud entero. Joder. Y lo tienen todo maqueado. Claro, mejor ambientación que esa.
Me encanta.
Para un centro de salud, ¿vale? Oscuro, donde pasan cosas, brutal. Y son, pero salvajes totales. O sea, de decir,
Dios mío. ¿Habéis jugado a Silent Hill?
Sí.
Sí.
Mira,
sí,
mira, 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 sí. el cabeza pirámide, me cago en el, qué cabrón era. Ese tiene que ser brutal.
Oye, vamos a pasar a trasladarlo, ya que estamos hablando de esto, si os parece bien, no sé.
Oye, una cosa, ¿vamos a sortear algo?
Sí, vamos a sortear un Black Sonata con expansión.
Ah, guay. ¿Con la gente del directo?
Sí, para la gente del chat. Action House, estuve yo en uno y tienen actores, están muy guapos. ¿Qué iba a deciros? Lo trasladamos a los juegos de mesa y, por ejemplo, podemos preguntarle a Gabriel, que ha jugado a los de Star Wars, a los Unlock, a ver, sí, qué tal le han parecido.
Eso los tengo yo pendiente.
Yo he probado el primero con Manuel y con Cone el otro día. Cuéntanos, Gabriel.
Son de introducción. O sea, yo
es
que soy
me pareció una... muy fácil.
Sí. A ver, están bien hechos, tienen cosas originales, que lo cual está bien. De hecho, el primero que jugamos, el de los rebeldes, es la historia de Luke, que está bien, el escape de Hoth. Pero son muy sencillos, yo creo que son muy de iniciación. Y acostumbrado ya a los últimos Unlock, que eran otro nivel. A ver, yo soy amante de Star Wars, lo tenía que jugar. A ver, no es que lo pasara mal.
Es divertido, pero es muy fácil.
Sí. Sí, no es lo mismo. O sea, no, los que estemos acostumbrados a cosas un poco más de chicha, los enigmas son sencillos. De hecho, se suceden uno detrás de otro. A ver, tengo los tres en el canal grabados, el que quiera destriparlos, pues ahí los tiene. Pero son muy de... que son ligero. A ver, siempre hay alguna cosa más complicada. Pero viendo otros, es menos de ordeñarse la cabeza.
Le han metido cosas curiosas que, como yo no juego desde la tercera... jugué las tres primeras cajas de Unlock... No sé si esto lo han ido añadiendo, pero han añadido cosas de moverte con el móvil y tal, sí, como en el Crónicas del Crimen. Han añadido cositas.
Sí, sí, hay un momento, nuevas. Sin destripar nada, hay un momento en el que te mueves literalmente en la aplicación por un sitio, ¿vale? Hay más tipo sandbox, hay una de las aventuras que es más tipo sandbox de explorar. O sea, ya no solo es un unlock, o sea, ya es más cosas. Entonces, sí, a ver... El que no haya jugado mucho es un lock, es un buen y les mole Star Wars, un buen punto de entrada.
Vale, que además lleva genial.
Y además lleva una cosa que así es el primero que lo incluye, lleva libro de guía. Todas las aventuras están resueltas de cabo a rabo. Es el primero que lo incluye. No son pistas, sí, porque si te quedas atascado en algún sitio, tú dices, vale, vas a las pistas. Y hay veces que dices, bien, no lo entiendo. Segunda pista, sigo sin entenderlo. Tercera, resultado.
Eso no me vale, claro.
Sí, exacto. Entonces, aquí te razonan y te hacen, digamos, toda esa guía. Vamos, ¿os acordáis de los videojuegos que te buscabas la guía de cómo pasarte? Pues esto es igual, pero te lo meten ya en el juego. Entonces, claro, es muy completo para una persona que venga nueva, que no está acostumbrado a esto, saber que no se va a quedar atascado, que va a tener todas las explicaciones y que está todo ahí.
De hecho, a mí fue por lo que yo vendí los míos, ¿eh? Tenía tres y me estaba empezando a agobiar con ellos porque nunca veían mesa. Siempre el grupo de amigos no acababa. Lo probé con mi antiguo compañero de piso y su pareja y pasó precisamente eso. Nos atascamos y no acabo de fluir bien y tal. Y llegué y me agobié y los vendí todos, dije a la fuera. Pero no, aún sabiendo que son buenos juegos, lo que pasa es que, bueno, que no.
Esto, una vez que lo juegas, tampoco sé si tiene mucho sentido conservarlo.
No, desde luego. No, pero que jugué uno de los tres capítulos, me refiero. Entonces dije, mira.
Y Alberto, ¿tú qué le das más a los Exit y que tienes ahí unos cuantos? ¿Probaste los Unlock?
Sí, yo probé los Unlock, pero a mí personalmente me funcionaron mejor los Exit. El por qué no lo sé. Pero no sé, me funciona mejor el tema de abro caja y empiezo de cero y tiro para adelante. No sé.
¡Aupa Bilbo, Chapeldún! Ellos, las escape room dicen que los
de Bilbao... Yo creo un botón y tiene esa frase grabada y le sale.
Los de Bilbao no escapan de las escape room. Las escape room escapan de ellos. Y además los de Bilbao saben lo que nos pasa, que nacemos donde nos sale de los cojones.
Cuando tú estés hablando, te voy a cantar el himno de la Leti.
Así. Hasta luego, Chapeldún.
A Leti 1, levante 1. Ese es el himno.
¿Qué? Vamos a centrarnos. Ay, madre mía. Bueno, pues eso, no sé ya de lo que estaba hablando. Entre el cansancio y esto, pues no sé ya.
¿A qué has jugado esta semana, Alberto?
Pues he jugado a este. Orchard.
Anda.
Solitario. Melmac. Me parece un juegazo, tío. No tiene nada. Es un macito de 18 cartas, donde se eligen 9. Estos son los gusanos que salen en la fruta. Y lo que haces es, con las cartas, pues tipo como el juego de café de maldito que va a sacar ahora, pues las vas solapando. Y cuando solapas colores iguales, vas poniendo dados de los colores que vas solapando en nivel 1, 3, 6 y 10. Ya está aquí, Jorge. 1, 3, 6 y 10. ¿Vale? Y eso, pues que es muy complejo de llegar a una puntuación un poco decente. Yo no he pasado de 30 puntos todavía.
Es muy difícil, ¿eh?
Y es muy complicado, pero son partidas súper rápidas, te engancha. Empiezas a jugar una tras otra y te puedes echar 10 partidas del tirón, porque no tiene mucho. Pones una carta en mesa, dos en mano y un mazo global de 9. Y con las dos que tienes en mesa, tienes que ir intentando solapar las máximas posibles, haciendo coincidencias. Si no te coincide una, lo que te hace es que se te pone uno de los dos gusanos. Y ahí ya no puedes poner más cartas solapadas. Y si te va coincidiendo, pues te va coincidiendo, las vas poniendo, vas elevando el número de dados y al final de la partida lo que haces es que sumas el número de dados que tienes, restas 3 puntos por cada gusano. Y esa es tu puntuación. Y pasar de 30, a mí se me está haciendo complejo, macho. No sé vosotros.
Mira, dice Melmac, vamos a meternos en el Kickstarter de la secuela de Orchard.
¡Toma!
¡Coño!
Anda, exclusiva.
Una primicia, exclusiva no, en directo.
No lo sé. Que os digo, lo que está haciendo muy bien Melmac, y que creo que también lo hacía en la editorial original, es que están metiendo... retos a través de... Bueno, los cuelgan por Twitter y supongo que estarán en la web y demás para pues seguir dándole y sacándole jugo al juego con esos retos de puntuaciones y demás.
Sí, sí. Mira, está diciéndome ahora mismo, y tiene toda la razón, Mataoz, que a este juego, si le juegas rápido, no vas a hacer más de 30. Y tiene razón, ¿eh? Este juego es de para, siéntate, ponte, dar una vuelta, cuidado...
Estrujarte el cerebro.
Pero bien, a base de bien, macho, ¿eh? Ayer
me acordé de ti, Alberto.
¿Qué ha pasado?
Porque la expansión de Elon Mars, ¿vale? De Eagle Griffon, trae 4 modos diferentes y uno de ellos es solitario.
Oh, bueno, espera, ahora te enseño eso. Sí, espera. Dice que se llama Groove, se puede descargar el Print and Play en BGG. En Print and Play en BGG, ¿vale? Para el que le interese, ya está para descargar. Sí, lo que te dice Jorge, van a sacar el 13 de mayo la expansión del On Mars, es una campaña.
No le cuentes más, módulos. Que se vea las cositas de George los miércoles a las 10:30. En el yo capítulo de ayer, número 23.
Pero ahí, Elon Musk,
ahí lo explico.
Yo, Elon Musk ha entrado en las ludotecas, pero yo no he entrado en él. Yo, no escucha, me convenció.
Escucha, precisamente creo que también hice referencia a eso. Dije, a lo mejor esto es lo que hace que entre.
A lo mejor
no, este sí. Solitario.
A lo mejor sí. Pero y no vamos a hablar de. ¿No vamos a hablar de una cosita? Ya no vamos a hablar de esto, mira.
¿De Great Western Train?
Chán, chán, train? Great wow. Western Train. Juego
la
de Alexander.
N muda de toda la vida.
La N muda. 2021, segunda edición. 2022, Argentina. 2023, Nueva Zelanda. ¿Qué opináis?
¿Qué te parece, Gabriel? La expansión, porque el Second Edition no va con la expansión y la van a sacar en algún momento de estos años, parece ser.
¿Qué te parece, Gabriel, cómo engañan a los Eurogamers de mala manera, tío? Sí. O sea, a nosotros nos venden plástico a precio de oro, vale, pero al final no nos engañan, nos dicen esto es lo que hay, chavales, pero a esta gente a los 5 años le sacan una reedición sin la expansión y encima les anuncian.
Lo que pasa es que yo lo llamaría un Euro on Rails. O sea, a mí este me gustó mucho, sí, porque es como si le metes una vagoneta, ¿vale? Y entonces la vagonetilla se va moviendo y tú haces cositas cuando estás yendo por sitios. Entonces, en el fondo es como un parque temático, entonces te van a sacar diferentes sabores que yo entiendo que te cambiarán, pues, el parque temático. Ahora la vagonetilla irá por otros sitios, de Nueva Zelanda o de Argentina.
El de Nueva Zelanda trae hobbits.
Estaría bien. Escucha. Dices tú de plastiquito y de tal. Mira lo que se viene en el Great Western Train. Mira las anda. Casetitas de plasticaken.
Plasticaken.
Pero eso salió también en las cositas de ellos, lo venden en Etsy y es para lucificar el normal. Eso no, no te aseguran que vaya a venir en el nuevo.
No, eso no viene en el nuevo. Esto es
que el nuevo va a traer las piezas de 3D.
Y escucha, hay un mapa que se ha currado un tío que lo tiene, que es que tiene hasta las montañas, los tipis de los indios puestos aquí. Bueno, un pasote, macho, alucinante.
A ver,
la pasión por los juegos no tiene límite.
No.
Bueno, más cositas. Ha preguntado alguien por aquí antes, que ya nos queda poquito programa. Ha preguntado por aquí antes uno, Gabriel, ¿Eclipse o Twilight Imperium 4?
Hostias.
Es que yo no he jugado al Twilight Imperium por una sencilla razón. Mi vida no da para tanto.
O sea, entonces Eclipse.
El Eclipse mola mucho.
Claro,
¿eh?
A mí el Eclipse me flipa. O sea, yo el Eclipse es de los juegos que cuando Touko, no me hagáis pronunciar el apellido, Touko no sé qué, sacó su teoría de diseño, cuando uno estaba procesando el juego y haciéndolo, me lo casqué entero, me leí todos los diarios de diseño. Salió el juego, mi mujer me lo regaló, me chifló. Llegó la versión de edición del coleccionista, que además tuve el desastre de que me llegó la caja reventada. Maldito Games se aportó súper bien porque me dieron la opción de cogerme luego la versión en castellano y me la han mandado en castellano. El juego me flipa porque sobre todo es que es un 4X, a mí los 4X me molan, comedido, seguro que no tendrá la profundidad del Twilight Imperium porque mis colegas también lo han jugado y tal, y me dicen que es muy bestia, pero yo no tengo un día entero o 6 horas o 4 horas. Es muy difícil, yo por mi vida es difícil. Entonces, el Eclipse se juega un tiempo razonable.
¿Pero no te gustaría jugarlo una vez, al menos?
Sí, pero esto es lo de siempre. Sí, me gustaría jugarlo. Pero a lo mejor lo juego una vez y no ve mesa. Más. Entonces.
Digo para jugarlo. Es sí, mucho sí. Mejor juego, ¿eh? Es
sí,
mucho
sí,
mejor
sí.
Juego.
A ver,
mira, Gabriel, es fácil. Jugarlo, sí. Es fácil. Cuando pase todo esto de la pandemia. Te vienes a Mecatol, que está allí.
¿Está aquí?
Buscamos a seis personas. Bueno, lo tiene Legacy también. Buscamos a 6 personas.
8
y nos lo echamos. Y luego, tía, al salir.
Y 2 días.
Y al salir de eso nos hacemos un escape.
Ah, vale.
Ya está. Yo encantado, o sea, pero eso es el fin de semana, me tengo que coger el fin de semana entero para irme ahí, o sea.
Eso sí es.
Porque se coge. Una Semana Santa, tío, para descansar luego.
Yo lo he jugado a 9 jugadores, el 3, no el 4, lo he jugado a 9 jugadores, fueron desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, y gané. He jugado una partida y hasta aquí.
Tiene que ser la hostia, no, en serio, ¿eh? Jugar un Toy Imperium a 8 o 9 y terminar después de 10 horas y ganar la partida.
Y no volver a jugar. Y no volver a jugar. Sacaron esta reedición porque dije, yo no vuelvo a jugar. Me ha encantado, me ha flipado. Y luego sacaron la nueva edición y dije, va, esta sí que la tengo que tener. Ya en español. Bueno, en español estaba el otro también. Pero en español, tal, y ya me he hecho con ella y con la pasión.
Ahí el Eclipse mola más. Porque puedes ir fatal en la partida, estar hecho una auténtica mierda y de repente pactar con el que va bien y ganar la partida con él a medias.
¿Nadie te ha dicho que eso no pueda pasar aquí?
No sé, no lo he probado.
Eso ¿entonces?
Pero te quiero decir que en Eclipse es lo que me mola.
Pero una cosita, Plasticaques, Ameritrecer, Eclipse, que es un Ameri o... Es que no sé, yo por preguntar...
Es que eso es un Eclipse.
Es un 4X, pero tiene muchos toques euro de gestión. Entonces,
sí, vamos.
Hay mucha parte de gestión. A mí me mola. A mí personalmente me gusta. Pero es que del Eclipse me mola un poco. Me gusta ese toque euro que tiene. A ver, yo no soy. Yo me considero más como Jorge. O sea, yo soy más Ameritraser. Pero me gustan los euros temáticos. Los euros
ya,
que.
A mí también.
Eso me mola. Y creo que el Eclipse lo consigue. O sea, y además son tiempos cuando sabes jugar. Realmente, 30 minutos por jugadores, 30-40 es acertado.
¿Has probado Abominación de Playhat Games?
Oye, yo no, ese le quiero probar, Jorge. Ese no me molaría jugar, mal huevo con ese capullo. Que yo tengo muchas ganas de jugar a ese.
Que es la rete, el Abominación.
Si te van los euros temáticos, creo que es el euro más temático que hay.
Yo te digo una cosa, es súper temático hasta en el título, porque es que es una abominación.
Hasta luego. Sabía que lo iba a hacer, porque como no le entre algo, es que te puede estar jodiendo la vida para siempre.
Tío, pero que he encontrado una oferta chula de juego y...
Está muy bien, Alberto, en serio.
Y yo creo que me lo voy a pillar, tío, porque...
¡Ánimo!
Es que me llama muchísimo el tema. No me digas por qué, pero ese mundo necro... Me llama un montón, tío. Me llama.
Yo quiero ver tu cara cuando vengas a que contar que has jugado a la abominación.
Pero, a ver, que hay además hay un modo de juego para cortar bastante la partida y es oficial, no es ningún invento, vale. ¿Sabes?
Para que funcione hay que acortar bastante la partida. O sea, ojo,
no, escucha, yo he jugado a dos.
El 70% del juego para que funcione.
Javi, he jugado a dos. Y funciona como un tiro. Claro, si tú juegas a 4 y manoliteando como te gusta a ti manolitear los sábados, pues claro, normal que no te guste. Es obvio.
Corre en dirección opuesta, dice Fantastic Javi.
Es verdad. A mí se me moló mucho, ¿eh? Todo el tema de los cadáveres, de cortar, fabricarte los cadáveres, si no puedes, los matas, que coges las piezas se pudren, los miembros se pudren. A mí eso me...
Esto lo regalo yo como...
Es que ¿sabes qué pasa? ¿Por qué me llama?
Las cositas de ellos.
Me llama la atención este juego, tío, porque es que despierta unos intereses tan encontrados, tan en polos opuestos, tío. Uno es, huye, vete, no lo juegues, y otro, tío, que es un juegazo, pruébalo, tío. No sé.
Esto lo regalo yo de las cositas de George para el Rincón Legacy. Mira qué chulo.
Cómo mola, tío.
¡Ostras!
¡Hala, cómo mola! ¡Hala, cómo mola, Jorge!
¡Ostras!
Y esto lo tienes en Cigibers, lo llevas a una imprenta 3D, te lo imprimen y lo pones y ya está.
Pero no nos dejes así con la miel en los labios, tío. Pon un poco más.
Pero si lo que hay, joder, es un inserto para el juego.
Que te capamos el programa, ¿eh? No me toques los huevos,
Sabéis que cualquier día os hago una opa hostil y os absorbo.
Oye, una pregunta, chicos.
Sí, eso cuando quieras, ¿eh?
Lo nuevo de Devir, los escape games. El de la mazmorra y el de monocromo.
Os recomiendo la mazmorra.
Monocromo S.A. tiene algunos fallos, es diferente. La mazmorra, si os gustan los juegos, el Día del Tentáculo, todos los juegos ¿cómo se llama? Los juegos de aventuras de antaño, ¿vale? Todo eso es de click and no sé qué. Esto es que tienes que ir brutal, brutal. O sea, es como un videojuego de estos de los antiguos. Hecho, el de la mazmorra, sí, muy recomendado. Muy recomendable.
Yo lo he jugado, mola mucho. No, también peca de no ser muy difícil.
Sí.
Y mola más que muchos juegos de escape room. Tiene cosas de escape room, ¿eh? Tiene bastantes cositas y detalles de escape rooms. Pero es distinto.
Pero es más de explorar. O sea, aquí.
¿Cómo se llama?
Pero es que ya la delgada línea ya entre el escape room, que ya hay tanta variedad y tan distintos, hay muchos que se mezclan con este, ¿eh?
Sí, los de se llama
Adventure Games, la mazmorra o Monochrome, no sé qué, sí. Yo lo tengo aquí apuntado.
Tengo uno. Pero ya ha salido ya.
Lo jugué con Calvo.
Son de Devir. Tienen el de la mazmorra, me gustó mucho, porque además lo he jugado con unos jugones. Y mola porque la puedes cagar. O sea, puedes llegar a una habitación, hacer alguna cagada y decir, vale, se ha acabado. Ya no lo puedo explorar. Sigamos.
Muerto.
O de conseguir objetos que los tienes que gastar y sabes que lo vas a poder gastar en determinados sitios y por tanto va a haber otro sitio donde no vas a poder gastar y te lo vas a perder. Entonces, tiene cierta rejugabilidad. Claro, ya te conoces la historia si te la juegas. Tiene varios finales. Luego, además, dependiendo de quién haga las cosas, digamos que descubres una parte de la historia u otra. Y
lo dedicas a Javi esto.
Y es más una experiencia, o sea, es más de jugar una aventura gráfica. Vamos a ver qué. Y entonces se puede jugar con gente que no sea jugona, mantiene muy en el. Te mantiene ahí atento a lo que va pasando. Y hay que tomar ciertas decisiones. A mí el de la mazmorra me gustó mucho. Monocromo sea me gustó menos.
Edades por temática, digo, ¿eh?
A ver, Monocromo S.A. no se puede, yo no lo jugaría porque ya tiene tema de drogas, yo no lo metería para gente joven. Pero, por ejemplo, la mazmorra, no recuerdo que hubiera sangre o cosas así. Yo creo que lo podrías, a ver, no sé, 10 años quizá.
Sí.
No sé, yo creo que 10 años puedes meterlo porque no hay, tampoco hay mucho texto. A ver, hay un libro del narrador, pero se lo puedes leer tú, ¿vale? Sí. Entonces cuentas un poco la historia de cada una de las de lo que va sucediendo, porque van pasando cosas y vas descubriendo cosas. Tiene pistas también, pues te quedas bloqueado y es una experiencia muy agradable, ¿eh? Yo os lo recomiendo mucho.
Bueno, mira, pues lo tenemos aquí.
Escapa a mí del radar estos, fíjate.
Estos son, ¿no?
Esto,
esto.
Ah,
vale, ya sé cuáles son. Sí, ya sé cuáles son.
Mira, están 22.50 ahora mismo en Draco.
Pues muy recomendable.
Sí, esto yo lo vi. Un día que fuimos a jugar a Destiny en casa de Mona, los vi.
Sí, los tenía.
Estos no, son, se juega normalmente en tres, son como tres actos, es decir, vale 22.50, pero no es como una aventura normal de una horita. Esto viene a costar en pasártelos como 2 horas y media, 3,
sí,
a lo
más
mejor.
O menos. Eso es más,
por ahí. También depende de cada uno de lo bueno que sea y de lo que te quieras entretener ahí y regocijarte en las salas. Pero yo creo que por ahí, entonces está bien de precio, es decir, es una cosa razonable, ¿vale? Para lo que te ofrece.
Guay.
Mira, dice Lesbal, lo jugué con una niña de 8 años y le encantó.
Sí, es que este concretamente no tiene nada. No recuerdo que tenga nada feo que no pueda ver un niño. Así, por ejemplo, el de Monocromo no es recomendable, porque además es temática muy bastante adulta.
Adulta, ¿no?
Este sí.
Vale, pues ya lo tengo apuntado. Vamos, ya lo tengo metido en la cajita a comprar.
Sí, muy recomendable. Bueno, con tu hija a lo mejor lo puedes jugar.
Por eso.
Se nos acaba el tiempo, Gabriel.
Un placer estar aquí con vosotros.
Tú, crack, macho.
Sí.
Muchas gracias por invitarme.
Yo ya estoy esperando a que salga el nuevo vídeo de las noticias para dejarlo reservado y verlo mañana. Mañana, cuando llegue de currar, lo dejo guardado. Es que ahora sabes lo que hago, que en YouTube me lo pongo en ver más tarde, en cola, sí, y luego ya. Me enchufo ahí y después de WandaVision, para adelante.
Muy bien. Yo me pongo ahora a editar, que hasta las 3 de la mañana la noche es joven.
Joder, pues nada. Bueno, esta gente del Rincón Legacy, como no editan nada, no saben lo que tú estás, ¿sabes? Esto llega a ser
sin sí. Tú sí que lo sabes, que te encargas de las entradillas y de los vídeos.
Yo edito al revés, yo edito en vez de postproducción, preproducción, porque luego lo pincho aquí en directo.
Eso es verdad.
Pero está guay, a mí me gusta bastante.
¿Ves? Me acabo de comprar el juego. Me lo ha vendido Luis. que ya lo ha jugado y el, claro, al final un juego de este tipo, cuando ya lo has jugado, sí, pues no tiene sentido tenerlo en la colección.
Gabriel, te dicen con cariño, te dicen aquí con cariño que te odian, porque gracias a ti te vas a, se va a gastar un dineral en Skill Rooms.
¿Puedo hablar yo de uno muy rápido?
Pues sí, tenemos que hacer el sorteo, hablar de la GoTienda, un montón de cosas.
Ah, pues entonces no puedo hablar de él.
No, sí. Ah, sí que vale, sí. Vale.
Voy a hablar de uno que me ha llegado y que ya he vendido, pero que me ha gustado mucho.
Me ha gustado, pero lo he vendido.
Es que es tan incongruente todo, tío.
A ver, hay lo mucho tampoco. Mal, ¿eh? Me ha gustado
el
poco.
El Daimio.
Bueno, pues un jueguito que todo lo hace bien, pero es verdad que compite con que después de haber jugado a 1000 juegos... Es que sí, te lo pasas bien desde principio al final. Incluso el final de la partida está muy emocionante, pero bueno, se queda, o sea, se queda corto.
Te va a pasar con el 80% de los juegos que compres a partir de ahora.
Hostia, bueno, pero es que ya cabeza. Tiene muy buena pinta.
Sí, sí, pero la tiene.
¿Qué
la
tipo
tiene.
De juego es? ¿Qué tipo de
Mira,
juego
es un juego que son 5 turnos. Se tiran en el centro del tablero unos dados de colores, ¿vale? Y vas a hacer un draft de dados para hacer acciones. Vas a llevarte los dados a tu tablero y con una potencia determinada, dependiendo del número,
tiempo,
puedes colocarlos.
Tiempo. Dale al más y ponlo en grande para que se pueda ver bien. Que tienes la manía siempre de hablar desde lejos y así se ve mucho.
Es que quería buscar otra imagen que se viera mejor.
Pero puedes también hacerlo...
Aquí quizás. No, demasiado. Tampoco.
Oye, tío, tiene buena pinta, ¿eh?
Nah, a ver, es, si juego de la Void, es un juego de la Void de You, es juego francés y ya sabemos lo que pasa con estos juegos.
Mira.
Que sí, pero no.
A ver, entonces, ¿qué va la movida? Puedes coger dados rojos, azules o verdes. El azul vale para hacer esta acción, ¿vale? El verde puedes hacer esta o esta y el rojo puedes hacer esta o esta. Y luego además puedes hacer la acción loser, que es coger dos de arroz. A lo largo de tu turno, que son 5 turnos, vas a coger 3 dados. Un dado cada jugador, otro dado cada jugador, otro dado cada jugador y se acaba el turno. Y se resuelve lo de arriba, la fase de arriba, que es la fase de mantenimiento. ¿Qué pasa? Que con esta acción vas a meter a gente en el tablero para conseguir unas mayorías. Con esta acción vas a construir edificios, que hay dos tipos que vienen, se ponen al lado con estas cositas y son edificios en 3D. Bueno, yo los tenía así con lo que me pillé, las cazas son preciosas, y te van desbloqueando habilidades y movidas, los edificios que vas construyendo en el tablero, ¿vale? También con estas acciones, estas para mover a un tío que se va moviendo por distintos sitios para conseguir unos sets... de ruinas o tal. Esta es para sacar recursos donde tú has puesto a tus trabajadores y los edificios de granja, ahí te vas a llevar recursos, ¿vale? O sea, que además de las mayorías de construir, o sea, tiene muchas cositas y luego aquí pues sirve como un almacenaje para meter las ruinas estas que vas consiguiendo. Además, cada vez que construyes un edificio, como os he dicho, de estos, se coge una losetita de estas que van a estar puestas encima y se van a poner en estos sitios. Entonces mejoras las acciones. Cuando haces esta acción, además de hacer la acción, te llevas el bonus de abajo. O vale. Aquí incluso en el mantenimiento te vas a llevar más cosas en el mantenimiento. O sea, que sencillo. Lo vas mejorando. Sencillo. Sí, sencillo. Y luego, estos son las ruinas que vas haciendo. Si consigues el set de 4, pues te puedes construir una ruina. Y al final, tantas ruinas, al final, pues punto de victoria. Y las cartas las puedes utilizar... una vez por cada uno de los turnos, por cada dado que coges, si una combinación de ciertos de tus dados hacen ese número, pues la descartas y hace una habilidad. Por ejemplo, tengo un 3 y un 2, pues descarto esta carta y tengo la habilidad del 5. Y además es un deck building, te vas construyendo este mazo poco a poco a lo largo de la partida, ¿vale? Y bueno, luego hay logros de final de partida también, que el primero... Bueno, estos son de final de partida total y estos... el primero que se lo haga es 3 puntos, el segundo 2 puntos y así, ¿vale? Y aquí luego pues te vas poniendo en los distintos sitios.
Además, por lo que estás contando, tendencia del idioma cero.
Ninguna, es independiente del idioma. El arte es brutal.
Ya lo
Estas son minis. Sí, ya lo he vendido. Estas son minis que vienen en el juego. Todo, en vez de con madera, todo con minis, los edificios y las miniaturas. Y
ya lo has enviado.
Ya lo he enviado. Vale, y bueno, aquí lo veis, dependiendo del número de jugadores, pues hay algunas islas que se dejan fuera Y ya te digo, es, me ha parecido chulísimo, pero es que es, tengo cosas que jugaría antes, la verdad, y al final lo vendí.
¿Pero tiene cositas?
Sí, tiene cositas.
Vale, ya está, me ha quedado claro, tiene cositas.
A mí me mola, tío. Me gusta.
Tiene
me
tres gusta. Tipos de trabajadores distintos o de muñecos que vas poniendo. Hay unos que son especiales que cuando los pones eliminan a uno del otro jugador, pero solo hay tres y una vez los pongas esos se quedan en el tablero fijos para siempre. Luego tienes todos los normales y luego tienes el que se va moviendo por el tablero, que es el que te va dando las ruinas. O sea, tiene cosas, la verdad. Sí, a mí me gustó.
Si queréis, conocer de verdad de qué va el juego, cuando vaya a salir en castellano vais y ponéis a Massivi y os enteraréis ahí de...
¿Va a salir en castellano este?
Lo explico,
no creo.
Que se sale, sí. Puede ser. ¿Pero no os ha parecido la explicación buena? No.
Yo me he enterado, te lo estoy diciendo muy en serio. Yo sabría jugar
a me he quedado en tiene cositas.
Yo sabría jugar. Tiras los dados, colocas del color y haces la acción del dado de color.
Ya está, hay tres dados, cinco turnos, ya está.
Puedes mejorar esas acciones.
¿Nos vamos a ver Dracotienda o qué?
Sorteo.
Sí, nos vamos.
Pues ir preparando el sorteo.
Estoy jugando al root, perdóname, estoy jugando al
root. Venga, todos hablan, venga, en el chat.
¿Que estás jugando al root? ¿En serio? Sí.
Pero la versión digital.
Eres un multitarea.
¿Qué tal está, Alberto? ¿Qué tal está?
Tío, es una maravilla, te lo juro, ¿sí? O sea, de lo mejor que he tenido yo en el móvil hace mil millones de años. Vale 10 pavetes, eso sí, ¿eh?
Pero... ¿Mejor que Through the Ages?
Es que Through the Ages, tío, no lo puedo valorar ya como un juego... Son más de 200 partidas ya, no sé las partidas que llevaré y más de la mitad perdidas. Pero este tiene un tutorial para cada facción que es brutal. En español, perfectamente ambientado... no sé, o sea, es molasta la música que tiene, tío. O sea, es...
Las mecánicas son las mismas, que es decir, no han cambiado las reglas, entiendo, ¿no? Son las mismas reglas.
Exactamente las mismas. Tienes alguna variación porque tienes unos retos que, por ejemplo, te dicen, venga, vamos a considerar los ríos como caminos. Y ya te va metiendo la expansión, ¿vale? Entonces, todas las facciones lo que hace es que las puedas controlar. Si tienes el juego de mesa y no tienes así como pereza empezar otra vez a empollarte y tal, con los gatos, venga, pues vamos a cogerlos. Mira, lo que puedes hacer es esto. Así te puedes construir las cartas, así funciona. Te expandes así. O sea, y así con todas las facciones. De verdad, ¿eh? Oye,
me has ganado. No, me lo pienso pillar porque además para ir probando facciones y tal, sin necesidad de montarte el tablero ni demás historias... Eso.
Y tienes. Verlas, compites con
es tan
la
importante claro. Probarlas como conocerlas. Porque con la simpatía sí. Que tienen, cuando luego juegues, pues si las conoces a las demás, pues tienes una ventaja.
Compites con la IA y luego lo que tienes es: pues si tú y yo queremos echarnos una partida, estamos online y vamos a echarnos una partida.
Mola.
Muy rápido, ¿vale? Cosas. Semana que viene Garrido.
¡Toma!
¿Sabéis? ¿Sabéis qué? Viene con una exclusiva brutal y lo sortearemos en directo en el canal. Además, sortearemos un saqueador de Spitia. Todo esto para los suscriptores. Y si llegamos.
Oye,
la
yo
música
siempre
es muy épica, ¿eh?
Siempre he pensado épica. Una cosa con esto. El que lo escuche en el podcast, estos son minutos musicales.
hace ya tiempo que hemos abandonado. El podcast es como el que tiene un cachorrito, ¿sabes?
Que sí, que es verdad, que lamentablemente...
Pues imagínate las cositas de York, que solo son entradillas.
Claro. Yo estoy todo el rato ahí, ¿sabes? No sé.
Mola, mola.
Bueno,
dale.
Venga, va, rápido, dale caña, que vamos a sortear.
Vale, bueno, pues esta semana creo que es una muy buena semana, ¿eh? Y os voy a contar por qué. Bueno, pues dos pepinos ya para comenzar. El Unmatched, ¿vale? Que llega de la mano de TCG Factory, es el core inicial, donde tenemos a Sinbad, Alicia en el País de las Maravillas, el Rey Arturo y la Medusa. Ya han anunciado que van a traer más expansiones en castellano y bueno, sí, yo ya lo tengo, pero no puedo dejar de recomendarlo. Y más por ese precio, 31 euros con 4 euros que trae la caja. Es un regalo, ya ha ajustado el precio un match, porque, o sea, perdón, TCG, porque creo que la versión extranjera andaba entre los 40 y pico euros, ¿eh? Así que muy recomendable. Luego, el Aship City, un pepino, es una rara avis de estas de los juegos chinos, juegos asiáticos de Essen, que bueno, pues al final ha traspasado fronteras y esta vez viene de la mano de Edge y de Cool Mini or Not, que ha sido quien lo ha traído a los países anglosajones y en este caso también a España. Me gustó muchísimo, lo probé en unas convivencias y me flipó. El Buffy Cazavampiros, la gran incógnita, es un juego de Hasco Games. Hasco suele traer juegos muy de cartas, de combate de cartas y demás, y aquí bueno, pues nos trae un juego de franquicia de Buffy, también de la mano de Generación X aquí en España, y no sé deciros, es una gran incógnita. De hecho, hoy lo hablaba con unos amiguetes y decíamos, ¿qué hay detrás de esto? No lo sé. Sé que tengo algún conocido que lo ha probado la versión inglesa, pero no sé decirte. Cartógrafo, la nueva expansión de descubrimientos, para mí es uno de mis Roll and Ride favoritos. Y bueno, qué decir del Line de Luxor, de los chicos de Melmac Games, que bueno, pues es un pepino, un clásico entre los clásicos, y que gracias
el mío llega
a
mañana. La gente
de Melmac, pues lo podemos tener aquí en castellano, y encima un precio irrisorio, 15 euros, vamos a mí 15 euros, o sea, con 15 euros enciendo yo por la mañana, con un mechero cojo 15 euros, lo quemo para poder llegar hasta la cocina a desayunar, o sea, que esto lo compras, tío. Pues
además que con 10 días que ahorraras te puedes comprar el juego que quieres.
Correcto.
En vez de quemarlo, sí, lo guardas.
Ya, tío, pero yo qué sé, la sensación que te da de quemar el billete y estar en una mazmorra, tío, eso es, no se paga con dinero, nunca me has dicho. Luego, la expansión del Legendary 007, que ayer comentaba que bueno, que el juego es probablemente de los Legendary más osos, por lo que tengo entendido, porque este justo lo tengo, pero no lo he probado todavía. Y no sé si a lo mejor esta expansión lo puede mejorar. Sí sé que incluye dos nuevas, son dos películas, ¿vale? No sé si es la de Servicio de Su Majestad y la otra no sé cuál es. Y bueno, también está aquí el conclave de...
Estaba ya la semana pasada.
¿Este ya estaba la semana pasada? Bueno, pues yes. Estos sí que están entrando nuevos esta semana, ¿eh? El Papi Invasion. Que esto me ha llamado mucho por el tema de que es
se los ha pillado Pajarita se los ha pillado, sí, me lo enseñó.
Es que ¿sí? tiene muy buena pinta, tío, esto, pero no sé deciros tampoco, ha salido de repente de la nada, me ha dejado con el culo torcido.
Hostia, pregunta a la Pajarita que qué es eso, tío.
Sí, le diré, me dijo, no tengo ninguna fe, pero me los he comprado, y dije, vale.
Vale, novedades en miniatura, siguen llegando con cuentagotas, las cosas de Legión, Fantasy Flight lo estás haciendo fatal. Va llegando como va llegando. Y luego ayer recomendaba este Series de Nottingham, la edición anterior, la edición antigua,
y está
a $19.95, ¿vale?
Claro, está la nueva ahora.
Creo que merece mucho la pena y que tampoco cambia tanto. Y luego, para la semana que viene, próximos lanzamientos, el High Frontier, ¿vale?
Pero en inglés todavía, no es el de...
Ya lo que iba a decir, no veo yo ahí una oca, así que imagino. Y se ha vuelto a retrasar el Vampiro, la Máscara de Vendetta, que yo pensaba que iba a estar este fin de semana, y bueno, pues todavía no está.
Lo llevo con el fin de pasado y al final no jugamos, dijo que era peor que el Daimio y dijimos, pues ni lo saques.
Mira, el juego de
nuestro sorteo. Es un juego de cartitas, tío. Tampoco quieres... No puede... Bueno, mira, sorteo sí llegamos. ¿Cómo vamos para llegar a esto, Javi? Danos
¿Cómo vamos, Javi?
Vamos, os doy datos. Estamos en 281 suscriptores ahora mismo. A ver si llegamos la semana que viene. Que recordar, vamos a decir la exclusiva al principio del programa. Y Garrido normalmente se le ocurren cosas, juegos, historias...
Durante las tres horas.
A ver, durante las tres días que va a estar hablando, se le ocurrirá alguna cosita. Así que estar al principio del programa para saber qué es el secreto mejor guardado de Masquioca. Y nada, ya...
Os adelanto algo, mira, el juego que va a anunciar, mira, se están poniendo nerviosos Javi y Alberto, el juego que va a anunciar Masquioca, el juego que va a sacar Masquioca está relacionado con esto.
Hostia, el jardinero Legacy.
¿Esto? ¿Qué fue eso la semana pasada?
Eso fue un tema de la semana pasada que vino Fran de Descubriendo Juegos y se nos fue un poco.
Todos a escribir, venga, que sorteamos. Vamos, y mientras nos despedimos de Gabriel.
Muy bien.
Uy, Jorge.
A vos
nos ha caído. Bueno, Alberto, despídete de Gabriel.
Gabriel, de parte mía y de Jorge, adiós.
Oye, ha sido un placer. No, tío,
un placer, Gabriel.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, muchas veces.
Ya ves.
Las que me
es tu casa.
Yo quiero ir a Bilbao a escape runear contigo, ¿eh?
Pues te aviso. Cuando, eso sí, a ver si nos dejas.
Que no, porque... Gabriel, que no, te lo digo en serio, no. Vente aquí a Madrid, que entre todos a Javi le amparamos un poco, pero si te lo llevas solo, bueno, eso puede ser.
Escucha,
eso puede ser horrible.
Pues a mí me molaría hacer un escape room juntos, tío. Que no molaría.
Sí, hombre. Pero que yo lo que le estoy desaconsejando es que se vaya con Javi a Bilbao, es lo que único.
Si yo lo que quiero ganar es un escape room.
¿Qué quieres?
Yo lo que quiero es ganar un escape room y él es bueno y yo malo.
Bueno, pues los que has ido conmigo has ganado, ¿eh?
Que sí, no soy tan malo. Solamente hago el paripé para que se hayáis metido conmigo, pero tengo mi cabecita.
Yo never.
Todos al final, en los escape rooms de final, todos colaboran, ¿eh? Siempre, siempre.
Sí.
Suelo decir, la más difícil de todas, yo estoy callado y de repente aparezco solemne y digo, solución. Y todos, y ya está. Y yo con eso ya me conformo, ya tenía mi minuto de gloria en el skate run.
Madre mía.
Los otros 59 que resuelvan los demás.
Bajamos de esto que sube Javi.
Lo que tienes que probar también son los escape room competitivos, que eso también mola bastante.
Aquí pero dentro de lo mismo.
Por equipos.
O de que un equipo y otro hacen el mismo y a ver quién gana.
Sí, funciona de manera... Lo hacen. Yo he jugado a uno aquí el año pasado no se pudo, porque no fue el anterior. Hicimos una mansión encantada, ¿vale? Contrataron los de la casa esta que ha organizado el escape room una masía entera. Entonces, se iba por equipos, íbamos todos allí.
Hola.
Y entonces había salas comunes y salas de cada equipo. Entonces, al final, teníamos que resolver, digamos, más o menos el mismo número de pruebas y había que conseguir una serie de artefactos para escapar. Y ojo, un equipo tenía que averiguar cómo salir de la casa. Entonces, una vez que encontraba la manera de salir, podía salir más tarde o más temprano, un límite de tiempo, pero ganaba el que más artefactos encontrase. Entonces, en las salas comunes, todos competíamos para resolver los mismos enigmas y luego en las otras salas no. Y lo mejor es que había actores dentro de la casa, porque claro, era una masía que habían contratado, la habían montado en un tiempo pequeño, no había cámaras. Entonces todo estaba controlado por actores, todo en la oscuridad, todo competitivo, brutal.
Yo he hecho uno parecido, pero más en pequeñito. Nos encerraban a cada grupo en una celda, digamos. Y
ahí
había actores.
Había que encerrarte a ti, ahí, en una celda.
Había actores y ellos iban entrando, y hablaban como medio en ruso y tal, iban entrando en las distintas celdas. Todos estábamos como resolviendo lo mismo, pero mientras estaban en unas, tú les oías, hacían ruido con armas, y les oías que estaban en otras celdas, y mientras tú aprovechabas y hacías cosas, y luego se iban a otra. Pero cada vez que entraban, interactuaban contigo, te decían, ponte contra la pared. Te hacían un acertijo y te secuestraban y te llevaban a otro sitio, de repente luego te devolvían y todo eso mezclado entre varios grupos y molaba mucho porque solo podía escapar uno y ganamos nosotros, sí. Creo, al final.
Mira, dice Javi, dicen por aquí que si el sorteo a la una.
Venga, va, ya, perdón. Pues a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Loren McQueen!
No, ¡oh!
¡Dale otra vez! Resorteo, Loren no.
Llevaba mucho sin ganar, ¿eh? Llevaba
qué alegría,
ganar,
qué alegría.
¡Será mamón el Loren!
¡Y felicidades!
Escucha, bueno, que es pues... el juego que gana, por lo menos. Ya.
Mola mazo. Loren McQueen.
Está montando una tienda con los juegos que gana aquí.
Hola, ¿qué tal? Dice el cabrón.
¡Puto Loren! Mira lo que dice. Mira lo que dice Jackie por aquí. Dice: ¡no! ¡Qué grande, tío! ¡Qué bien me lo paso en estos programas!
¡Os quiero! Dice. Bueno, pues nada. Programón otra vez, me lo he pasado muy bien. Gracias, Gabriel.
Genial, programón.
La verdad que un placer, tío, tener de vez en cuando aquí gente de mi gusto.
Que sabe de juegos.
Un tío de bien, de Star Wars, un tío de Ameris. Un tío, pues como tiene que ser, Amun Valencia, y cuando quieras aquí estás invitado.
Amun Valencia, y acabas de cantar el dentro del Bilbao.
Yo, es que Valencia Chapeldún. Porque yo te estoy diciendo que los de Bilbao nacemos donde nos salen de los cojones, tío.
¡Qué vendido es el cabrón!
¡Yo sí!
Yo tenía un amigo que iba a las discotecas y decía: soy astronauta, y contaba una película a las tías y decía que era astronauta. Claro, pero es que una hora y media después estaba diciendo que era médico.
Claro, otro amigo mío era cultivador de fresas en Huelva, tío. Si es que eso vende. Lo diferente vende. Be different. Bueno, que un placer. Yo lo que suelo hacer, Gabriel, todas las semanas es voy echando a la gente que me va cayendo mal, ¿vale? Primero va
Gabriel,
Javi. Esto es como el programa este de ahora caigo, pues mira, y no saben cuándo van a caer. Pero bueno, eso, que un placer tenerte aquí, y mañana no os lo perdáis, ¿eh? Jugar y pintar. Gabriel, un placer.
Muchas gracias, chicos.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, pues nada, ya me quedo aquí solo y despediros. Mando muchos besos y vamos a poner un poquito de publicidad, tío, que sabéis que a mí me gusta poner estas cosas. Así que, pues nada, Telegram, sí, ¿sabéis? ¿Queréis estar informados de lo que pasa en nuestra comunidad? Pues suscríbete a nuestro canal de Telegram, ahí vas a tener un montón de información de las cosas a diario, de noticias. Y bueno, pues sí que... Importante también darnos a seguir, que también nos sirve muchísimo vuestro apoyo en forma de darnos a seguir. Así que nada, un placer y hasta la semana que viene. Chao.